Bienvenidos a su podcast, El lado oscuro de la vieja tabla.
Hola, ¿qué tal? Les habla Daniel.
Y esta noche les traemos el episodio número 13 del podcast, en la segunda parte del especial de Inframundos.
Ajá, y en esta ocasión les traemos sobre el inframundo greco-romano.
Ándale, y el de los musulmanes. Quería hacer este intro un poquito más especial que de costumbre, porque quiero agradecer muchísimo, para empezar, se la debo desde hace dos episodios. Un saludo a mi amigo Jorge Reyes, de la Policía Estatal, que nos escucha y nos pone, cada vez que va en la patrulla, nos pone el podcast. Okay.
Tenemos un
súper, súper fan. Pues tenemos varios fans, pero le debía este saludo a él en especial. Y quiero agradecer muchísimo a la gente, o sea, aparte de la gente en México que nos escucha, que también se les agradece inmediatamente, quiero agradecer mucho a la gente fuera de México que nos está escuchando, güey. Porque hay mucha gente fuera de México que nos escucha gente en los Estados Unidos, obviamente, pues más cerquita, en Irlanda, güey. A ese 3% de fans que tenemos en Irlanda, los amo con todo mi ser. Gracias por escucharnos en un lugar tan lejano. A la gente en Colombia, muchísimas gracias, parce, por escucharnos. Hay gente en Gibraltar escuchándonos también.
¿Gibraltar qué viene siendo?
Gibraltar es un país, no te quiero mentir, no sé exactamente, tengo entendido que está cerca de entre España o Francia. No sé exactamente qué, pero es uno de esos países, de esos países pequeños cerca de, que están como independizados.
Ajá.
Que en algún momento fueron parte de un país y se independizaron.
Okay.
Como Jalisco próximamente.
La República Hermana de Jalisco.
Argentina también, uh-huh. para la gente de Argentina, che, boludo. Gracias a nuestra gente de Argentina, a la gente en Perú, gracias. A la gente en Alemania que nos está escuchando, muchísimas gracias. Gente en España que nos escucha, a la gente en Pakistán, tenemos gente en Japón que nos está escuchando, tenemos gente en Singapur y tenemos gente en Panamá escuchando nuestro podcast. Esto que estoy diciendo lo estoy sacando justo y directamente de los detalles de público de la aplicación que utilizamos para subir el podcast a Spotify.
Todos ellos, por favor, envíanos un saludo con su nombre, o sea, un mensaje con su nombre.
Sí, nos pueden. Estamos en Facebook como El Lado Oscuro de la Vieja Tabla Podcast. Entren al Facebook, por favor, búsquennos, mándenos un mensaje con su nombre y se los juro que les vamos a dar el saludo con su nombre personalizado.
Sí, personalmente.
Muchísimas gracias por llevarnos alrededor del mundo. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en Spotify. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en Apple Podcast. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha en otros...
En cualquier plataforma de audio.
También tenemos un rango de edad de escucha de entre los 18 y 22.
Okay.
Entre los 23 y 27. Entre los 28 y 34. Entre los 35 y los 44. Y más de 60 años, cabrón.
No mames, imagínate en Japón, güey. Yo tenía rato que no veía las estadísticas del podcast. Ajá. Y que nos estén viendo en Japón, está bien.
Está bien, mamalón, ¿no? Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. También la mayoría de gente que nos escucha, güey, son mujeres.
Ok.
Muchísimas gracias a todas las damitas que nos están escuchando. Y también a todos los hombres que nos escuchan.
Ok.
Y pues era eso sería todo por el intro. Entonces dejamos con el episodio número 13.
Disfrútenla.
Segunda parte del especial de Inframundos. Muchas gracias. Como lo comentamos en el episodio anterior, desde paraísos llenos de vírgenes hasta ríos congelados llenos de cuchillos, en esta ocasión traemos un poco más sobre lo que son los inframundos en diferentes culturas. Empezando por el Jahannam, Jahanna, o como se le puede denominar la versión musulmán del Gehenna, del Corán. Este es el inframundo de los musulmanes.
Que el Corán viene siendo la Biblia musulmana.
Exactamente.
O el libro, sí, pues.
No. Es su libro, su texto sagrado.
Uh-huh.
Porque son cinco. Son cinco Vedas. Perdón. Son cinco Vedas y cada uno te lleva. Que de hecho, ¿se ve esto que en el cuarto del Rig Veda se habla sobre Jesús?
No. Yo de musulmanes.
Como un profeta.
De hecho, de musulmanes nomás tengo conocimiento sobre los demonios que de musulmanes hicieron famosos en los 80s, en la era del pánico satánico.
Oh, ya. Sí.
Yo les voy a hablar también sobre el infierno helénico, que viene siendo griego-romano.
Greco-romano.
Greco-romano. Bueno, pues es de la cultura griega, que después fue del, que después fue de los romanos. Porque greco se escucha, ah, está bien.
Pues es que es, así se dice greco-romano. Sí, sí, sí. Es una palabra ya hecha, güey, no me la acabo de inventar.
Y acá no viene, viene, es que la mitología romana, va basada en diferentes filósofos o escritores, o sea, no hay un libro tal cual donde te explique qué tanto. O sea, varios filósofos hablan de...
Está hecho a base de mitos.
Ajá, de mitos. Pero cada uno habla... O sea, varios filósofos, escritores de aquel tiempo, hablan sobre ese rollo, pues. O sea, no hay un libro exactamente que hable... Que diga, que rija.
Sí, no es como una Biblia. Como una Biblia, como un Corán, como una sola, como un... no sé, déjame pensar en algún otro texto bien, ¿no? La Biblia es para los católicos, sí. Católicos cristianos, y para los testigos de Jehová y toda secta salida de sí. La Zola es para los judíos, que es del Antiguo Testamento, y el Corán es para los musulmanes. Okay.
Entonces la cultura griega romana no se basa simplemente en un libro, son
muchos mitos, muchas historias sobre... Básicamente, está basado, como lo comentamos la otra vez, sobre la literatura oral. Uh-huh. Entonces, son más mitos que otra cosa, la literatura, la idea greco-romana del inframundo, o del Hades, o del mundo de los muertos, o de... ¿Cómo se llamaba para los griegos, para los romanos, este compita? ¿Era Plutón? Sí,
Plutón.
Ajá, Plutón.
Y no, es Marte, ¿no? Porque...
Marte es el de la guerra, güey. Marte es,
pero Hades es el mismo del inframundo.
Marte es Ares. Ares y Hades son hermanos. Pero son... No es cierto. Ares es sobrino de Hades. Uh-huh. Son cosas distintas.
Porque Hades sí es el mero de la muerte.
El mero del inframundo, tanto el dios de como el lugar. Uh-huh. El Hades es el lugar. Y Hades
se llama
es
tal
el
cual.
Que elige el Hades.
Tiene su esposa y todo, que es bueno.
Sí, Perséfone, bueno, okay, entonces... es el favorito de la vida, güey. Perséfone y Hades, güey. Sí. Empezamos con el...
Si quieres, ya el tuyo.
Se pronuncia Jahannam. O en árabe, Jahannam. Ah, esa no te la sabías, perro, que sabía árabe, ¿verdad?
Pues sí, pareces árabe, güey.
Tengo descendencia, güey. En turco, Senem. Y en bosnio, Desenem. Ah, puto. Es el equivalente islámico del Ye-Yom. Nombre del que deriva, al igual que el Gehenna. Gehenna es, como les comentaba, el infierno para los judíos.
Judíos.
Es tal cual el infierno. Según el Corán, solo Alá sabe quién irá al Jahannam o al Gehenna y quién irá al paraíso o la Yana. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles al Corán serán castigados en el Jahannam, en un lago de fuego sobre el que pasa el puente por el que todas las almas deben cruzar para entrar al Jahannam. Tomando como referencia el Corán y más concreto el verso Sura 4, el Jahannam es un término con el fin de coaccionar y amenazar a los creyentes y los fieles. O sea, aquí no te la venden con plan de católico de no es para asustarte, es nomás para que sepas qué pedo. No, aquí sí te dicen, este pedo es para que te cagues.
De hecho, son bien agresivos los musulmanes, güey.
Sí, son de las... Los musulmanes no tanto, los mitas son los que son un poquito más dados a... Uh-huh. Porque son más extremistas, se les llama a ese tipo de corrientes. El Jahannam está situado bajo un puente por el que deben cruzar las almas de los muertos, que caerán en el fuego si no están en gracia con Alá. El Jahannam tiene 7 niveles. Yahir, un lago de fuego, que es donde entras al primer putazo.
Como estábamos hablando sobre los lagos...
Ajá, sí, siempre ríos. Tiene que ver, siempre ríos y lagos siempre tienen que ver mucho con la muerte. Alguien me respondió. El Yaliyá, que es para todos los idolatras, esto significa la gente que adoró a otros dioses, güey. Uh-huh. ¿Sí me explico? Porque ellos tienen las tas bien, pendejo.
Continúa. Para los que nos están escuchando en Spotify, les recomiendo que se metan a la página del Facebook de La Vieja Tabla Podcast para que vean todo el desmadre que estamos haciendo.
Güey, el pinche video anterior
Ok, ya continuamos.
Para los musulmanes, cualquier persona que tenga una fe distinta a la suya está equivocado. Y aparte de que debe morir, va a ir a dar aquí, al Yaliyá.
que de es hecho, este... también en una parte extremista, si tú matas a alguien que no esté...
Que no tenga tu religión, ajá, no hay pedo.
No, al revés, te suma puntos.
¡Ah, su puta madre! O sea,
por eso,
te da, sí, ajá, te da más gracia con Alá, porque estás matando idolatras, sí.
Por eso cuando te explotan y todo ese pedo es...
Sí, pues Alá Akbar significa que Alá es el más grande. Uh-huh. Entonces ellos lo hacen en nombre de su Dios, güey. No lo hacen por... O sea, mucha gente dice, no, es que es terrorismo, que no sé qué le chingada. Ese es el nombre que le dio el...
Estados Unidos.
Los medios, uh-huh, y Estados Unidos más que nada. Pero realmente ellos lo hacen por su religión, güey. Así como durante mucho, sí, tiempo la religión católica estuvo matando gente porque creían que eran brujas y mamás por el estilo.
Pero no tanto así. Estuve leyendo sobre artículos. Este país está muy, muy, orientado hacia el contra catolicismo, güey. Oh, por ya. Benito Juárez. Si alguien... les llama la atención algo de la historia.
¿Por Benito Juárez?
Por Benito Juárez.
Escuchen,
que me recomendaron un libro, un maestro de la secundaria, maestro Jacobo, si nos está viendo, saludos. Se llama Masonería Mexicana. Ajá. Creo que lo escribe Lutero, es un libro, y habla sobre todo el pedo de Benito Juárez. Ajá. De Benito Juárez, güey. O sea, Benito Juárez, no sé si te fijaste que en los libros de historia antiguos de la primaria y secundaria era el que salía en los libros de historia, güey.
El pues pinche enanito culero ese. Ese güey hizo un desmadre y le taparon mi machín el pedo.
Y ese Benito Juárez era masónico, güey.
Masón.
Uh-huh. Y era tal cual que él fue el que promulgó las leyes antirreligión en México.
Oh, ya. Yeah.
Pero creo que lo sacaron del poder o se murió y después siguió... Plutarco Elías Calles.
Magón fue el que pidió perdón y se declaró católico completo.
No, pero Plutarco Elías Calles fue el que comenzó la guerra cristera como tal.
Ah, ya, sí, o sea, de este güey sigue Flores Magón, que es el que hace...
Sí, la firma, perdón.
Declara el hecho de que Estado y Patria tienen que... Estado y Patria, estúpido.
Patria es primero.
Patria y religión tienen que estar... Estado y religión, sí, tienen que estar separados. E inicia la guerra contra toda la gente que estaba aliada con... Y posteriormente entra Flores Magón y es el que la acaba.
Uh-huh. Pero el que la inició fue Benito Juárez, güey. Y de hecho Benito Juárez, ¿cómo te explico? Influenció mucho en la educación de los niños. Porque la...
Antes se les impartía religión en las escuelas, sí. Se les impartía el catolicismo como parte de...
Ajá, no, pero Benito Juárez lo que hizo fue... ¿cómo te explico? ¿Sabes? La Santa Inquisición no era contra los demás, güey. Era contra los mismos sacerdotes que ya estaban haciendo su desvergue, que hasta la fecha. Yo no lo estoy defendiendo, ni jamás.
Ya.
Pero la Santa Inquisición, a los que más torturaban eran a los sacerdotes, pecadores.
Tengo mis dudas, pero te la voy a fiar por esta vez porque no tengo...
Es que te investigaron, ¿sí?, más a los sacerdotes. Es que había... Si ahorita hacen su desvergue, imagínate antes, güey.
Oye, no.
Se lo sabes, ok, continuando el tema.
Es que otro volantazo como de costumbre, la gente que nos escucha siempre en Spotify ya está acostumbrada a este pedo, a los que son nuevos o son nada más de Facebook, bienvenidos. Este es uno de los famosos volantazos,
¿no? Oye, güey, comparte y etiquétame, güey, para que salga mi bibliografía, güey.
Okay, bibliografía. Ah, pues ahorita al final.
Ajá, ok. Tenemos todo el...
Bueno, el Sa'ir, que es para los adoradores del fuego, que es para toda esta gente piromanos, todo este show, uh-huh, que muy posiblemente tú y yo terminaremos ahí. El Sakar, que es para los ateos, que es para los que no creen absolutamente nada, porque fíjate que ahí difiere un chingo. Hay una cosa que son los idolatras, que son los que creen en otros dioses, y uh-huh, unos que el Sakar es para los ateos, para los que no creen absolutamente nada. ¿Okay? La Da, que es donde se envía a los judíos.
Eso te digo, que ese pedo musulmán es bien agresivo, güey.
No, güey, wait a second. El Hawiya, para los cristianos. Perro. Y el Utama, para aquellos que son musulmanes, pero no son buenos devotos. ¿Ok? ¿Qué hiciste? Pero sí, como comentabas, sí se tiene esta idea como muy, muy centrada contra... Lo que pasa es que todas estas ideologías, todo lo que se les llama... Dame un segundo. Son descendientes de la...
De, No.
Son descendientes de David.
Abrahámicas.
Abrahámicas, eso, ajá. Abrahámicas. Son descendientes, perdón, sí, del rey Abraham. Todas estas vienen, tienen una misma raíz. Todas sí. Las religiones abrahámicas tienen una raíz. El musulmanismo o la cultura de los musulmanes tiene una raíz abrahámica. El judaísmo tiene una raíz abrahámica. El cristianismo, al venir del judaísmo, tiene una raíz abrahámica. El rastafarismo, güey, tiene una raíz abrahámica, güey. ¿Sabías ese pedo?
Sí, estaría bien vergas, también.
Ah, el CIA, el...
Y también el otro, hay otra religión también, contemporánea. Ah, ¿cómo vergas se llama? Y en Estados Unidos hay un chingo, güey. De los que, del yin yang.
¿Feng Shui? No, el Feng Shui es del shintoísmo.
Sí, sí, sí. No, no, es otro.
El yin yang no tiene que ver con los abrahámicos.
Es una religión que supuestamente nació en Vietnam, güey.
¿A qué verga?
Sí, después de la guerra de Vietnam. Luego, si alguien sabe en los comentarios, que nos ponga,
pues. El punto es que la mayoría de estas religiones abrahámicas, lo que tienen en común es que todas son la correcta.
Sí.
Y todas las demás son incorrectas. Eso es lo que tienen mucho en común las religiones abrahámicas. Si tú, por ejemplo, te vas al Feng Shui, ya lo que comentaba, uh-huh. el que salió ahorita, pues fue el primero que me vino a la mente, me comentaba ahorita, y tú les haces el comentario a los monjes shintoístas, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Dios, pero me gusta tu filosofía. Bienvenido, aprende mi filosofía y aplícala en tu Dios. ¿Sí? Sin pedos, ellos te enseñan sin pedos. El Tai Chi también te enseñan de la misma manera. Yo llevé durante un tiempo algo relacionado al Tai Chi, un estudio relacionado al Tai Chi.
El Kung Fu es una religión también.
El Kung Fu es una religión, suena mamada, pero sí. En realidad el Kung Fu es una religión. Si tienen la oportunidad, yo sé que va a sonar bien pendejo, pero si tienen la oportunidad, vean las películas de Ip Man. Ip Man fue el vato que entrenó a Bruce Lee, güey. Este cuate, hay una, no recuerdo si es en la segunda o en la tercera película, porque son interesantísimas las películas, todos son de putazos, son películas chinas de putazos, están muy buenas, pero el punto es que en la tercera o cuarta, no recuerdo en cuál, no, en la segunda o en la tercera, uh-huh. La cuarta no la levanté en culo. Le pregunta a un vato, llega un vato, un güey occidental, a aprender, güey,
uh-huh.
Y le dice el vato, sí, quiero aprender Kung Fu, y le dice el güey, ¿qué tipo de Kung Fu quieres aprender? Y el vato, pues quiero aprender a pelear Kung Fu.
Ajá.
Y se queda así, el vato le dice, es que no, es que pelear no es
Kung Fu. ¿Kung Fu es una religión? ¿Kung Fuismo?
Le dice, por ejemplo, le dice el panadero que todos los días hace el mismo pan y ya no necesita medir su harina para hacer su pan, hace Kung Fu. La persona que todos los días barre y ya no necesita, ya no trabaja de más para sacar la basura de los rincones, ajá, hace Kung Fu. Dice, el ama de casa que todos los días lava sus prendas y ya no necesita medir el jabón, hace Kung Fu. Cada vez que tú te perfeccionas en algo, haces Kung Fu.
Okay.
Y entonces, eso es una religión, pues, que se basa en eso, en el hacer las cosas de una manera que te lleve a lo más cercano a la perfección.
Regresando al tema,
¿Qué
me pasaría si fuera bien culero en el inframundo musulmán?
Ahí te va, para allá vamos. Tengo una descripción un poquito más o menos. Cada uno de estos lugares se sufre un grado de dolor diferente, obviamente, ¿no? Como en todos lados. Además, en el Corán se formula una idea de que el infierno, como una especie de animal que aúlla y está enfurecido, que atrapa a los pecadores. O sea, no es como un lugar, es como el estómago de un animal, güey.
Ah, ok.
Chíngate esa mamada.
Entonces, adentro del animal están todos los,
ajá,
pasados,
o sea,
de lanza.
Mueres y esa madre se come tu alma. Y dependiendo de qué tan bueno o malo fuiste, caes al esófago o al...
Ah, ok, o sea, si eres bueno, de todos modos te tragas esa madre.
No, es el punto, ahorita voy para allá. Primero es lo malo y ahorita, uh-huh, vamos con lo bonito. Este es el Yahannam, ¿sí? Y el otro es el Yana. El Yana es lo chido.
Uh-huh. ¿Okay?
Perdón. En cada uno de estos lugares sufre diferente, bla, 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 bla. Al igual que ocurre con el infierno cristiano, el Yahannam es un lugar de fuego. Y como en el purgatorio... El Yahannam, en cierto modo, es un lugar para expiar tus pecados y limpiar el alma entre la vida y la muerte. Y el punto de la resurrección, porque no sé si es que estos compas creen en la resurrección. El Yaum al-Qiyam, ese es el punto de resurrección.
¿Pero resurrección en este plano o en otro plano?
Sí, resurrección aquí.
Ah, ok.
Los pecados serán borrados por la gracia de Dios para poder alcanzar el Yana en el paraíso recuperado. Lo que pasa es esto, el al-Qiyam es como un purgatorio, que es la rueda continua de la vida.
Uh-huh.
Tú mueres, si no fuiste ni lo suficientemente bueno para accesar al Yana, Y lo suficientemente culero como para que en Yarnam
te dan otra oportunidad más.
No tanto porque te dan otra oportunidad, sino que te mandan a sufrir otra vez a la tierra a que liberes tus pecados.
Ok.
Para que puedas ser bueno esta vez. ¿Ok? Eso se supone que es la rueda de la reencarnación. Una vez que tú pasas por la rueda de la reencarnación, ya puedes subir al
cielo, en pocas palabras. Nirvana. Ajá, Nirvana.
El Malik, o Malaki, es un ángel que guarda el Yanam, asistido por 19 sabandillas o guardias. Uh-huh. ¿Sí? Este compa es como tipo el...
San Pedro.
Como tipo el cancerbero.
Ah, ok. El guardián del...
Que nadie se salga.
El guardián.
Ajá, es el guardián. Y Sakum, o en árabe Sakum, es un árbol que crece en el Yanam. Los condenados se ven obligados a comer esta fruta amarga que se llama Ad-Dari, lo que intensifica su tormento. Estos frutos tienen la forma de cabezas de demonios. El nombre de Sakum es utilizado en Sudán por los Bejas, que son como una especie de chamanes, uh-huh, para la euforia abisínica. Esta madre, esto es súper interesante también para el business. La euforia abisínica es una planta.
Voltea hacia la cámara.
Perdón, es una planta con propiedades psicotrópicas, o más bien,
LSD.
Psilocibínicas, que ayudan a los chamanes, a los, déjame leer el nombre, a los Sakum, uh-huh, a alcanzar, nirvana, güey, momentáneamente. Chingate esa.
O sea que se pone bien locos.
Sí, pues se chingan la fruta, güey.
De hecho, en todas las culturas antiguas, el drogarte era...
Conectarte con tu dios.
Era,
la neta, sí.
Y yo, la neta, el día que fumé marihuana me paleteé, al revés.
Pues qué pendejo estabas con... Yo fíjate que hace poco, güey, hice unas galletillas y me las chingijo de su puta madre, güey. Es que verguisa me paró esa mamada. Pero bueno, ese tema para otro momento. Ahora vamos con la bonita. El Yana, o en árabe Yanna, es el paraíso islámico. La palabra árabe Yana significa literalmente jardín, y según la etimología islámica, las almas residirán ahí desde la resurrección, que ocurrirá tras el Yaun al-Qiyama, que es este cotorreo, uh-huh, desde que resurreccionas, desde que renaces, vuelves a morir, pero ya como un alma pura, entonces ya accesas ahí.
Sí, hasta que no haga las cosas.
Hasta que no haga las cosas bien. Uh-huh. Ajá. Los musulmanes creen que el tratamiento que cada uno recibirá es de acuerdo a sus hechos en la vida terrenal. Según la creencia musulmana, todo lo que uno puede desear se encontrará allí.
Okay.
El Yana está descrito en el Corán como lo siguiente. Consta de 7 niveles. El más alto es el séptimo, el Firdaus, donde morarán los profetas, los mártires, la gente más veraz y piadosa. Encontrarse con la Yana, en las palabras Yanam y Nar, se utiliza para referirse al... el contraste con la Yana, la palabra Yanam y Nar se utilizan para referirse al infierno.
Okay.
¿Sí? Yana es el paraíso, Yanam, o Nar, para ser, uh-huh, para los compas, es el infierno.
El infierno, okay.
Aquí está lo que comentábamos. En el Firdaus, moran los profetas, los mártires, las personas más veraces y los más piadosos. Eso quiere decir la gente que no miente, la gente que hace un paro a los demás, los profetas como por ejemplo Mahoma, Mohamed, uh-huh, original. Mohamed, un chingo Mohamed, pero hay un Mohamed que por el cual todos se llaman Mohamed, porque es que fue un profeta.
¿Tú te llamas Mohamed?
No. Yo me llamo Mohamed el Grande.
Ándale, ya te entendí.
No, mi nombre como árabe es Beni Halamed Lamy. Ese es mi nombre árabe.
Si en sigues con tus mamadas.
¿Te interesa, güey? Beni Halamed Lamy para todos ustedes.
Entonces, punto, estamos hablando de él.
No, ya, profetas fuera de mame. Por ejemplo, Jesús, para, ajá, ellos ahí se encuentra. Mohamed, el original, Mohamed el Grande. El original.
De hecho, mamada. Jesús también sale en la religión budista.
Oye, es que Jesús, mira, ahí te va el business con Jesús. Jesús era chido, güey. Jesús era buen pedo.
Claro,
güey. Y traía un mensaje muy mamón, muy mamalón, perdón, de amor y paz, güey. Está bien vergas ese pedo, güey. Yo no tengo ninguna bronca con Jesús, güey. Y lo he dicho un chingo de veces. Mi pedo es con su club de fans, güey.
Sí, con los fanáticos agresivos.
Porque se hacen a cada mamada, güey. Y aparte, Jesús traía todo este show de... Yo nunca he dicho que Jesús sea divino. Yo no creo que Jesús sea hijo de Dios, güey. Todo el mamada así. Pero sí creo que, era alguien muy iluminado. A cierto punto, lo mejor Jesús era hasta un mago, güey. No hay sí. forma de... Porque, por ejemplo, este business de transformar el agua en vino, güey, eso es alquimia pura.
No, güey. Y fíjate, leyendo y viendo, investigando un poco, Jesús, si tienes entendido, de los 3 años hasta los 30 años, más o menos, no se sabe nada.
No, pues no.
Y hay unos escritos que dicen que Jesús y Buda estuvieron juntos, güey.
De hecho...
Y de hecho, hasta Jesús, o sea, lo mío también va a sonar bien mamón, entrenó lo que es o sea, para pelear, entrenó, hizo ejercicio.
Pues es que, güey, de hecho la imagen que nosotros tenemos de Jesús, no sé si se ve esto este business, pero la imagen que tú tienes de tu cabecita de Jesús rubio.
Sí, ese es pintado por David, creo.
Se llama
El Divino Rostro.
No me acuerdo cómo se llama el vato, pero para no hacerse las cansadas,
creo que sí es David
Joto, para empezar desde ahí. Porque este güey que está dibujado era el amante de Miguel Ángelo, güey.
Ah, Miguel Ángel.
Michelangelo fue el que hizo la Capilla Sixtina. Entonces, cuando le piden dibujar
el rostro de Jesús,
el Sagrado Corazón, él busca una manera, estaba tan enamorado de su amante que busca una manera de inmortalizarlo y lo pinta ahí, güey.
Sí.
Entonces, el rostro que todos conocemos de Jesús, güey, es el del amante de Miguel Ángelo. Pero realmente por el simple hecho del lugar donde creció Jesús, güey. No hay forma de que Jesús fuera rubio y de ojos de color, güey.
No, estaría más o menos como tú.
No, más todavía, güey, porque bueno, era de oriente cierto. Medio, güey.
No, sea, pero si son como morenos.
Sí, almendradón, pues. Ajá. Pero sí, güey, ese sonó negro, pero sí almendradón.
Y de hecho, te digo que Jesús, en el tiempo que no se conoce, entrenó, hizo ejercicio, porque también cuando llegó al templo, expulsó a los comerciantes, ya no había nadie que se la hiciera de pedo, güey.
Sí, wey. A huevo, no, y deja tú de eso, güey. Sentémonos nada más en lo más básico, güey. ¿Sabes cuánto más o menos va? De donde
peso.
Lo tomaron, deja tú del peso, de donde lo sacaron, güey. Hasta el Gólgota. O sea, cerca de 7 kilómetros, si no mal recuerdo, güey. Y tú sabes que esa cruz, o sea, si es una cruz que te va a levantar a ti, cabrón, no es una cosa así livianita, güey. Y tú y yo que hemos trabajado la madera sabemos que levantar un puto tablado es un peor. Imagínate una pinche waldra de ese jale, güey. Sí. Que te la tengas que llevar hasta allá, güey. No está pelada, güey. No cualquier cabrón lo hace. Y un cabrón así como el que está dibujado todo puñetón flaco, güey. No. Ni de pedo se la lleva, güey.
No, Jesús, era un monstruo.
Aparte, en aquel ser un carpintero, güey, era básicamente ser un puto albañil también, güey. Porque las casas estaban hechas de madera y tierra. Chingó a su madre. Entonces tú como carpintero hacías todo, loco.
Bueno, ya, regresando al tema de los musulmanes.
Este güey, o sea, Jesús, todo esto está ahí, y lo que quería hacer énfasis es que los mártires también están ahí. Para los musulmanes, los mártires son cualquier persona que muere por su religión.
Como los que se explotan.
Alá Akbar, volvemos a lo mismo.
Sí, pero también un paréntesis ahí, los extremistas vienen siendo como los fanáticos católicos, güey.
Oh, ya.
Sí, o sea, sí, porque el Islam también tiene un pedo de, o sea, es buen pedo, o sea, si tú te portas bien, mira, pero no falta, de... no falta un loquito.
Ya, que sondea y sí, dice, acá, macho. La base de toda religión, güey, es buena. El problema empieza cuando hay reglas, porque siempre hay gente que se quiere sentir más que los demás, superior moralmente, y le pone mucho énfasis a las reglas, güey,
y a lo que le conviene también.
Efectivamente.
Ok, bueno, entonces, para que hiciera este tema.
Las descripciones del paraíso se detallan en el Corán y en el Hadith, que es el Hadith es como...
¿Un Nuevo Testamento?
No tanto así, más bien es como la forma oral.
Ok, los mitos.
Ajá, los mitos orales de transmitir este pedo. Está rodeado por 8 puertas principales y cada nivel que está dividido a su vez en otros 100. El nivel más alto se conoce como Firdaus, que es lo que comentábamos. Los que vivieron con humildad y los piadosos, todos serán recibidos por ángeles con saludos de paz. Oráculo. No. O sea, sí, pues, pero ya en la mesa, ¿no?
Ah,
ok. Sorda. Todos serán recibidos con ángeles por ángeles de paz. Los textos islámicos describen una vida inmortal para sus habitantes, feliz, sin daño, sin dolor, miedo o sin vergüenza, donde se satisface cada deseo. Las tradiciones aseguran que todos serán de la misma edad, 33 años, y de la misma estatura. Su vida estará llena de aventuras, incluyendo trajes lujosos, joyas, perfumes, participando en banquetes exquisitos, servidos en vajillas sin precio por jóvenes inmortales y descansando en divanes adornados con oro y piedras preciosas. Hasta ahorita, güey, este es mi inframundo más verga, güey. Los alimentos mencionados incluyen carnes y vinos aromáticos que no embriagarán ni incitarán a las peleas. Los residentes del Yana se regocijan con la compañía de sus padres, esposos e hijos, siempre que hayan sido admitidos al paraíso estos, obviamente. Conversando y recordando el pasado, los textos también mencionan a las Uries, creadas en la perfección y con las cuales compartir las alegrías carnales, un placer cientos de veces mayor que cualquier placer terrenal. Las Uries son las, ¿te acuerdas que comentamos la otra vez de las vírgenes? Uh-huh. Las Uries son estas chicas, creadas directamente por Alades de la perfección para satisfacer los deseos carnales de las personas que llegan al paraíso.
A ver, güey, métete a para ver cómo se está viendo.
Se ve bien. Aquí lo tengo arribita. Sí. Ok. Las viviendas serán agradables con amplios jardines, valles sombreados y fuentes perfumadas con arganfor y jengibre. Habrá ríos de agua, miel, leche, vinos y frutas deliciosas en todas las estaciones y pabellones llenos de uvas. Chingate esa. Un río de miel, ¿para qué chingas quieres un río de miel?
Es que la miel era el alimento más, bueno, sí, más esencial de antes, güey.
Un día en el paraíso se considera igual a 1000 días en la tierra. Los paraísos serán de oro, plata, los palacios, perdón, serán de oro, plata y perlas, entre otros materiales. Y también habrá caballos y camellos de blancura deslumbrante. Yo no he visto un camello blanco. Junto con otras criaturas, se describen grandes árboles y montañas hechas con almizcle, entre los que fluyen ríos por valles de perlas y rubíes. El almizcle es una especie de... ¿cómo se llama la mamá? ¿Es la que venden los duranillos de comida en partido?
Almíbar.
El almíbar es una reducción, ¿cómo se dice?
Endulzante. La definer. ¿Una refinada?
Ajá, del almizcle.
Ok.
A pesar de las grandes viviendas dadas a los habitantes del paraíso, la unión con Alá será mayor que en la vida terrenal. Según el Corán, Alá elegirá periodos en los que estará cerca de su trono, Arsh, o en los días en los cuales algunas caras brillarán al contemplar a su señor. O sea, se va a ir a vivir con ellos a continuar un rato.
Oye, güey, ¿y quién es el dios de los musulmanes?
Alá. La visión de Alá será la mayor de todas las recompensas, sobrepasando el resto de todos los placeres. Porque okay, vas a ver a tu dios, güey, y va a llegar a contar contigo, o sea, que hay un día en tu casita. Es Alá. Por eso es Allahu Akbar. Uh-huh. Alá es grande, significa... Allahu Akbar significa Alá es grande o Alá es el mayor, el más grande. Ese es el... ya la parte bonita del inframundo, güey. El Yana es este cotorreo y el Yanam es la bestia. Que de hecho sí sabías que de ahí se robaron este cotorreo de la bestia, ¿no?
¿De qué?
De los musulmanes, güey. Esto de la bestia y del falso profeta se lo robaron de ahí los cristianos, güey.
¿Pero qué no fue este Crowley?
¿La bestia? No. Crowley se dijo a sí mismo la gran bestia. Ajá. Pero el cotorreo este de que la bestia 666, todo este show es que existe en la... ¿cómo se llama? En la cosmología del apocalipsis y todo este show, se lo robaron de aquí. De la idea de que el infierno en los musulmanes no es un lugar, sino una bestia.
Ok.
No me acuerdo exactamente cómo es en español, pero ya ves que dicen de la bestia y la mujer desnuda. There's a semi-headed beast. Ten horns run from his head. La bestia puede ser esta.
Ok.
Sí, tú me entiendes.
Entonces ya.
Pero si ese es el show. Yanam es lo feito. Yana es lo chido.
De los musulmanes.
Hasta ahorita. Ha sido mi
favorito.
Favorito. Estoy un verga, güey. Tienes que admitir que está muy chico.
Ok, entonces ya empiezo yo.
Cuando gustes.
Ok. Que te quedó bien cargado. Entonces te...
verguero, güey. No, también ya me lo empezó.
Yo les voy a traer sobre este lo que viene siendo el inframundo grecorromano.
Helénico.
Helénico.
¿Por qué helénico?
Por la diosa.
¿Qué diosa?
Ea. Era.
¿Era? ¿Era no? Sí,
no.
¿Era y Helena no tiene que ver?
No. Oye, ¿verás por qué helénico?
Ah, perro, es un dato que ahorita les voy a compartir. Déjame. Sigo,
tengo ahí. De hecho, yo les voy a hablar así como en plática de lo que...
¿Qué? Que le falta...
Hielo. Sobre el pedo grecorromano. ¿Qué pasaría si fueras... romano? Si fueras romano o griego, ¿qué pasaría si te mueres? Y aquí hay un tema... Pues no es... La verdad, si yo digo que lo romano no es verdad... No, nada tiene que ser verdad. ¿Me explico?
Manera, sí.
Entonces este pedo empieza cuando te mueres, las personas que te quieren te tienen que poner monedas de oro en los ojos, güey.
Sí.
Una vez que te mueres, a tu cadáver le tienen que poner monedas de oro en los ojos.
Porque le tienes que pagar garrote, ¿no?
Ajá. Porque al momento de entrar al Hades, que es la tierra de los muertos, del dios más vergas del mundo.
De mis creo que no sé si esto se está grabando aquí, pero quiero que grabe el podcast. De mis inframundos favoritos es el de los musulmanes, güey, pero mis dioses favoritos de la muerte, güey, siempre el más vergas va a ser Hades, güey.
Es que Hades era un padrote, güey. O sea, cuando
es el dios era... de la muerte y la riqueza.
Ajá, es el dios de la muerte y la riqueza. De hecho, es ese inframundo, primero llegas al inframundo. Tal cual. Te está esperando Cerbero.
No. Te está esperando Caronte.
No, a la entrada está Cerbero. Ah, no te creas. Entras, sí, y güey, tienes que cruzar navegando Caronte.
Tienes que cruzar el Arqueronte.
Caronte es el que te lleva. Ok. De hecho, Caronte también Caronte lo menciona también Dante... En la Divina Comedia.
Sí, efectivamente, que te hace cruzar el Estigia.
También. No.
Sí, la Estigia, el río de sangre hirviendo.
Ok, ahorita no tengo bien el guión que puse porque mi celular es el que está, que lo estoy usando para transmitir. Y entonces más o menos va a ser de memoria. Entonces cuando tú te mueres te ponen las monedas en los ojos.
Sí, porque le pagas
a... Tu alma se transporta a la cueva, creo que es una cueva también.
La entrada del Hades.
Y le pagabas las monedas de oro, se las dabas a Caronte para que te cruzara a las puertas, o sea, todavía no entrabas, a las puertas del Hades. En las puertas del Hades te estaba esperando Cerbero. Que es Can Cerbero, no es que sea un solo nombre, sino es el Can de perro.
El Can Cerbero. Güey, aquí... O el perro Cerbero.
Ajá, aquí es de dos cabezas o de tres.
Depende.
No, es que ahí tiene un hermano, Cerbero.
Ah, chinga.
Que Hércules lo mata en los 12 trabajos.
Es el de dos.
El de dos, no sé cuál mata a Hércules y cuál.
Hércules mata el de dos.
El de dos.
Ajá, sí, porque para los 12 trabajos Hades le presta al Cerbero de tres.
De hecho, Hércules llega y acaricia a Cancerbero y se hace dócil. Y se lo lleva caminando hasta el Olimpo. Del Olimpo lo regresa.
Por eso pasa, porque llega con Hades y le dice, güey, préstame a tu perro. Y Hades le dice, pues, si se quiere contigo, adelante, no es bronca.
Okay.
Por eso pasa el pedo.
Bueno, entonces, ese perro es el guardián de la salida, güey. O sea, tú puedes entrar sin pedos.
Sí, sin pedos puedes entrar.
Pero no puedes salir.
Aquel, el letrero de Beware the Dog está por el otro lado.
Y de hecho, en la mitología romana hay una persona que toca el arpa bien verguísima.
¿Eso es una guitarra?
El arpa.
Toca una lira. Toca una lira.
Que es una arpa más chiquita.
Ajá, es Orfeo.
Ajá, Orfeo toca tan vergas que va por su esposa. Bueno, eso es otro mito. Pero él lo dejan entrar, güey. O sea, al Hades puede entrar cualquier persona, pero no puede salir.
No cualquiera puede salir.
Ajá, porque que de hecho, si han
no,
salido.
Que de hecho, no, también cuida la entrada a Cerbero, porque si estás vivo no puedes entrar.
No,
porque cuando entra, cuando este... Pu... puñetes que acabamos de mencionar, ajá, va para adentro, el cerebro no lo deja entrar, güey, entonces tú güey, toca una
y lo duerme.
Una melodía dulce, güey, que lo duerme, y por eso pasa.
De hecho, a todos les que toca hecho, una rola y hasta Cerbero.
A como... este, a Caronte, le a dice, Caronte ¿qué onda? Pues jala con la moneda, ¿no? Y
yo
le
te
dice,
toco todo el camino.
No traigo, pero te toco todo el camino, toca tan verga que le dicen, dale, pues te llevo, cabrón. Y ya, pues, le avienta el raite, ¿no? Por la, okay, por la paseada que le toca.
Y otra vez, hablando sobre el río, este, al principio... Tienes que cruzar un río, güey. Y de hecho son varios, son sí, como son tres
varios,
ríos.
Son varios.
Pero es el mismo navegante el que te lleva a través de ellos.
Ellos, sí. Es Caronte.
Caronte. Y entonces ya llegas con el mismísimo Hades.
No.
Te hacen un juicio antes de. Te hacen un juicio antes.
Con los estos.
Son con los sabios.
Radamantis. Minos.
Minos.
Y otro.
Y otro, güey. De hecho, Minos. Para los dioses romanos, Minos es el dios más, el más inteligente.
¿El más inteligente?
Ajá. Ah, y más sabio y de todo. De hecho, cuando tienen pedos, así los dioses, este, van con este güey y le preguntan, oye, ¿qué vamos a hacer con...?
¿Qué pedo con esto?
Ajá. ¿No? Sí. Y de hecho, Minos es hijo de...
¿Zeus?
No, de Minotauro y...
No, pendejo, el Minotauro es hijo
no, de Zeus. No, ese es su papá, ese es su papá. De
Minotauro es hijo de Zeus y la esposa de Minos.
No, Minos es el último, el hijo. Ya no, el Minos ya no tiene descendencia.
Por eso. El Minotauro es hijo de la esposa de Minos y de Zeus, güey.
No, primero es Minotauro y de, su hijo es Din, es no, Minos.
No, güey. Por eso es el Minotauro, porque vive en el laberinto de Minos.
Bueno, por ahí, más o menos.
Sí, pero el Minotauro es hijo de Zeus y la esposa de Minos. Pero Zeus se transforma en un toro para poder cocharse a la esposa de Minos. Uh-huh. Qué pedo que el pinche está bien enfermito. Este. Y de ese pedo nace el Minotauro. Y por eso, este. Que no sé si es este show que de ahí viene la expresión de poner los cuernos.
Ah, sí, de Zeus.
De Zeus cuando es cuando embaraza a la esposa de Minos. Porque ajá, lo hace como un toro. Por eso le llaman poner los cuernos. Este. Porque el hijo nace como mitad toro, mitad humano. Y vive en el laberinto del Minotauro. Y ajá, después es cuando llegan Ícaro y Dédalo, que son padre e hijo. Y viven en el, o sea, caen en el laberinto. Y pues viven con el Minotauro, güey. Pero esa es otra historia, otro pinche plantazo típico.
Entonces llegas al juicio. Y ahí, pues la verdad, hasta eso tenían buena.
Se llamaba el tercero, güey.
Mantis, ¿no?
No, Radamantis y Minos. Que Radamantis, como dato curioso, Radamantis y Minos eran hermanos. Este. ¿Cómo se llama?
¿No era Perséfone? No, ¿verdad? Esa es la esposa de Hades, pero no sé si funcionaba ahí también.
No, no, son tres vatos. Minos, Radamantis, déjame buscarlo, no me voy a quedar con la duda.
Sí, güey. Sí, sí, mi celular es el que está usando la cámara, pues. De hecho, ¿sí se ve bien, güey?
Se ve bien, verga,
güey. Ok. Y ahí hay... De hecho, no, verga, no me acuerdo. Este, los mortales no pueden ir al Olimpo, sí. Bueno, no todos.
Eaco. Eaco se llamaba, Eaco.
Los tres jueces son Radamantis.
Minos
y Eaco.
Eaco, así, Eaco. E-A-C-O, Eaco se llama.
Ok. ¿Qué? Y de ahí ya se me olvidó. Se me va el pedo. Este... El infierno, ¿cómo era, güey? O sea, la parte mala.
Es que ahí
ocupo, está. Ocupo mi celular, güey, ahí tengo todo ese pedo.
¿Cómo se llama? Los campos elíseos son los
chidos. Ah, ok, es lo que iba a explicar.
Y el otro es el...
Las películas de Disney hablan del Olimpo como si fuera el cielo. Y no es cierto, son los campos elíseos. Y el otro es el... Creo que tiene... Se llama Valle de la Muerte, ¿no?
Es el Hades en general.
Uh-huh.
El Hades es este el reino de Thanatos, pero no recuerdo exactamente este cómo se llama.
Y creo que ahí te la pasas tal cual muriendo cada día, ¿no?
Depende de dónde caigas. El Tártaro se llama, güey, el Tártaro.
Okay.
Es que se cuenta que está el inframundo como, o sea, como tal como el Hades,
uh-huh,
como para la raza así normalita, que no acá no para allá, no para acá. Está el Tártaro para los criminales, para todo este show, la verdad, y los campos elíseos para la gente que estuvo chido.
Sí, los campos elíseos es lo máximo, no te creas, hay humanos que han llegado al Olimpo.
Sí, como
el Bozo de la Lira también.
Al Orfeo, el güey del el que bajó el fuego, que lo terminan encadenando. No, ¿cómo se hace verga? Pero hay un güey que baja Prometeo. Primero es humano, después se convierte en Dios, después de estar el fuego a los humanos.
De hecho, me acordé del episodio más culero que tenemos en Spotify de la brujería en Roma, que grabé yo. Habla sobre los argonautas.
Los argonautas, güey.
Que ese puto que libro
Los que acompañaban a los de la Ilíada, ¿no? Uh-huh.
De hecho, estás en esa literatura hablan casi de todos los dioses, güey. De todos.
Sí, porque va Mercurio a hablarle a... Porque los argonautas se topan con Orfeo. Que después los güeyes no querían escuchar música, ¿no? Uh-huh. Porque ya habían escuchado a Orfeo, que era el más verga de todo el mundo. Y todo le sonaba desafinado, todo le sonaba culero.
Fueron con el dios del viento también.
Éolo, que les da bóreas y a todos los demás dioses del uh-huh. viento. Regresamos otra vez al tema, por favor.
Entonces ahí si te portas chido, te vas a los campos helénicos.
Elíseos. ¿Por qué helénico? Íbamos a decirles por qué helénico.
No me quedó esa duda. Disculpen, porque
yo lo traigo bien. Yo lo había leído en una ocasión. Déjeme buscar dónde chingados lo leí.
Bueno, para que no se quede en silencio, el Olimpo es la ciudad de los dioses. Los campos elíseos es el paraíso para los mortales y el Tártaro para los que fueron culeros. De hecho, Roma tenía ciertas leyes muy, muy liberales, pero al fin y al cabo sí te acababan, ¿cómo se dice? Te acababan castigando, güey. De hecho, las infidelidades no eran mal vistas en la vida, güey.
Es que fíjate que los griegos tenían una idea bien locochona del sexo, güey. Porque, por ejemplo, decían que en realidad, para el sexo, que era como esto...
No había hombre y mujer.
Degustativo, que era pues más mujer por placer, era hombre con hombre porque solamente un hombre sabe lo que le gusta a otro hombre, y mujer con mujer por lo mismo, ya para procrear pues sí, ya era hombre y mujer.
Sí, pero tenían sus business bien maníacos. De hecho ahí no existía el homosexual, ni el bisexual, ni, o sea, todo era como, tú podías echar pata con quien quisieras.
Kinda, sí.
Y no eras juzgado, o sea, tú eras vato y tenías que ir a la guerra o hacer un trabajo. Y eso no te quitaba de tener relaciones con otro hombre, tú tenías que ir a tirar putas. Pero de eso no vamos a hablar porque eso es un tema muy delicado.
Ahí está el por qué se llama helenismo, güey. El helenismo es el nombre dado recientemente al resurgimiento contemporáneo de la religión de la antigua Grecia, que adopta como sistema un culto, como sistema de culto el politeísmo, es decir, que tiene más de un dios, cuyas principales deidades son Zeus y el resto de los dioses olímpicos. El sistema de teología politeísta es conocido como dodecateísmo en griego, porque son 12 dioses principales, ¿sí? Se le llama helenismo, güey, porque los colaboradores de Wikipedia, va a sonar bien mamón, pero te lo juro, güey. Porque el término helenismo se propuso desde los colaboradores de Wikipedia, güey. Después renombrándose definitivamente a dodecateísmo, porque se llegó a él debido a Helena de Troya.
Ah, ok. Y Troya ya...
Todavía bueno, también tenía esa idea de...
De hecho, han encontrado pistas en Turquía, güey, de que sí existió Troya.
Oh, no, Troya de que existió, güey.
Sí, pero solo existe en la literatura, güey. O sea, no han encontrado tal cual la ciudad de Troya. Y en Turquía, que hace poco tembló. De hecho, por allá tiembla mucho también.
Sí, pues sí. Pero y fíjate que ese pedo se ha ¿cómo se dice? Se ha revisado mucho últimamente en todo este tipo de discusiones, porque se tiene se ha llegado a la idea de que Si los helénicos, valga la redundancia, se hubieran dedicado un poquito más a repartir su conocimiento en vez de guardarlo tanto, posiblemente a este punto la civilización estaría mucho muy avanzada, porque se han encontrado inclusive baterías, güey, que funcionaban con vino, güey.
Y con vinagre también.
Pues,
cobre, vinagre y vino.
No, ese es el punto. Ponían el vino en vasijas de cobre. Cuando tú dejas el vino reposar mucho tiempo, se convierte en vinagre, por eso se llama vinagre. Vino.
Pero eran vasijas de barro con estas mamadas de cobre, güey.
Es cuando el vino se agría, por eso es vinagre.
No, entonces, de hecho, si nos vamos a todo ese pedo,
Dejaban el vino en las vasijas, y cuando se hacía esa transformación de vino a vinagre, güey, el ácido que soltaba el vino generaba electricidad, güey, y tenían baterías, güey, esa mamada. Entonces, si se hubiera compartido ese conocimiento, güey, con otras religiones o con otras culturas, güey.
De hecho, imagínate todo lo que no habría en la biblioteca de Alejandría, güey.
Ay, güey, ya sé, qué puto cueva.
También los jardines, bueno, pero eso lo destruyó un terremoto. Los jardines colgantes.
No mames, Babilonia es otro pedo, güey.
Bueno, ya cerrando el tema, pocas palabras, si te portaba chido, te ibas a los Campos Elíseos, te portabas mal en Tártaro.
Si te portabas mal, o si eras blasfemo, te burlabas de los dioses o así,
Y de hecho, a Hades lo tenían como muy, no podías decir su nombre, güey, porque era como si atrajeras a la muerte.
Sí, pues a la muerte, sí, sí.
Y de hecho, las ofrendas que se le hacían al dios Hades tenían que ser de espaldas. Llegaban y las ponían así y se iban, güey, sin voltear a ver la escultura de Hades. Siempre ha sido representado con un atuendo negro y con el pelo largo. Hay varias esculturas tal cual de Hades.
Sí, pues sí.
Y su esposa es Perséfone.
El mito de Hades y Perséfone es mi ship favorito.
Está también bien verga. Pero le voy a contar un pedacito. Para ellos, nomás existían dos estaciones del año, que era primavera y verano, tal cual. Primavera era cuando Perséfone estaba en la tierra. Por eso hay tantas flores y todo eso. Y entonces cuando se la llevaba Hades al inframundo, se acababan las flores y caía el invierno.
Cuando ella se iba con Hades al inframundo.
Sí, sí, sí.
No cuando Hades se la llevaba. No.
Porque Hades se la llevó, pero después Perséfone se enamoró.
Sí, pues sí.
Y le gustó. Entonces cuando...
Sí, pues a huevo, cabrón, pinche sugar daddy, o sea, no mames, güey. Eres dios de la pinche riqueza, mamón, o sea. Échame la mano también, ¿quién no va a caer?
Que no me puso que pusiera atención. Por dos, lo del chip, dice Viviana Córdoba.
De lo del chip de... Ah, de sí, Perséfone.
Sí.
Un chip está. Es un... No, pareja.
Bueno, despídete de la gente de Spotify.
Ya el podcast en Spotify.
Ajá.
Pero bueno, ya, por el momento de este episodio fue todo. Fue un especial en vivo, nos pueden, igual voy a dejar ahí el link en la descripción. La página es El Lado Oscuro de la Vieja Tabla Podcast.
En Facebook.
En Facebook, en Instagram, en Twitter estamos también como El Lado Oscuro de la Vieja Tabla, o @ la Vieja Tabla Pod.
Uh-huh.
Y no tenemos Instagram todavía, hay que ser en Instagram posiblemente. Dani, tus redes sociales.
Daniel Pérez Ulloa, próximamente voy a empezar a hacer
Streaming
de videojuegos. No sé si hacer una página propia o que nos sigan en la Vieja Tabla. También así estamos en Facebook. Y ahí también varios amigos suben
en sus... La Vieja Tabla es nuestra página hermana. Ahí suben sus streamings y todo este show. Para que también si gustan dar una chequeada. Están muy, muy, muy
buenos. Ok, bueno. Muchas gracias por escucharnos. Y no se olviden de compartir.
¿Cuánto yo, cabrón?
Ah, ok.
Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como el Tiniebla 666. En Facebook estoy sonriendo en mi foto de perfil y así. Pues para el podcast eso sería todo. Vamos a seguir un poquito más en Facebook, cotorreando con la bandita que esté por ahí. Si gusta posteriormente mandarnos algún mito, alguna cosa que quiera.
Ok, también como aviso, también estamos haciendo en vivos en Facebook sobre historias paranormales. Tenemos todavía el en vivo del Mictlán, que es la tierra de los muertos de los aztecas, mexicanos. También lo vamos a hacer en vivo. Y también estamos queremos que nos compartan sus historias personales sobre algo paranormal. De hecho, nos estamos desviando un poquito sobre lo paranormal, porque nuestra idea también era hacer como tipo de investigaciones, ir a lugares.
Sí, pues por ejemplo, por eso hicimos lo de la habitación 428, que son dedicados directamente a temas paranormales o sobrenaturales. En esta ocasión, esto nos basamos a, porque pues igual lo que son las los inframundos son algo que pasa después de la muerte, que siempre el que pasa después de la muerte ha sido buscado por todas las religiones y siempre ha sido algo buscado, o sea, entendido como paranormal, ¿no?
Sí, pero a lo que digo es que ahora que se acaba esta mamada de la pandemia, ojalá, hacemos investigaciones propias, güey.
Ya.
O sea, queremos ir a lugares que estén como embrujados o que pasen cosas así.
Que aquí no faltan, ¿eh? Aquí no faltan.
Por eso les digo, si tienen alguna casa o su casa es así, por favor escríbanos y probablemente podremos ir y grabar videos, sí, a ver qué.
O igual y grabar el podcast en algún lugar, bueno, de trasladar todo el podcast sí sería mucho pedo, pero igual grabar alguna parte de una entrevista o algo
Como con las personas, investigación. El pedo es que ahorita el pedo por la cuarentena, como los panteones están cerrados, güey, el refugio, que también queremos grabar algo en el refugio, que es algo emblemático aquí de Tlaquepaque, está cerrado y también quisiéramos grabar ahí. Hay muchos lugares.
Ay, güey, su pinche madre.
Le echaste un chingo de limón también, güey.
No, es que te mamaste, güey. Antes tú un putazo, mamá.
Wow. No aguantas nada.
Ya tiene un chingo sin tomar, güey.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, nos escucharon el día de hoy. No se olviden de compartirnos y...
vamos a dejar el link ahí en la página, en la descripción. Y, también eso era algo que les queremos comentar. No sé si lo comentamos de la vez pasada. Ya pueden apoyar el podcast. Ese link se pone automáticamente también en la descripción. Nos pueden apoyar desde un dolarito al mes.
Uh-huh.
O pueden, por ejemplo, dar la aportación y después no es necesario que estén cada mes haciéndolo. O sea, se pueden te suscribir y bla, 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 ¿no?
También esperamos, ya que si se llega al ¿cómo se dice? El número de seguidores, tener sorpresas, regalos.
Sí, sí, pues empezar a trabajar un poquito más con todo esto, con todo el movimiento, ya hacerlo más, pues más grande cada vez, ¿no? Hasta el punto en el que podamos dedicar más tiempo a investigaciones, más tiempo a todo esto y darles el contenido que, con la calidad que realmente se merece.
Okay.
Se hace tratamos de hacer lo que podemos, pero pues también cada vez tratamos de mejorar cada vez más.
Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches. Como lo comentamos en el episodio anterior, desde paraísos llenos de vírgenes hasta ríos congelados llenos de cuchillos, en esta ocasión traemos un poco más sobre lo que son los inframundos en diferentes culturas. Empezando por el Yahannam, Yahana, o como se le puede denominar la versión musulmán del Gehenna, del Corán, Esta es la versión, este es el inframundo de los musulmanes.
Que el Corán viene siendo la Biblia musulmana.
Exactamente.
O el libro, sí, pues.
No. Es su libro, su texto sagrado.
Uh-huh.
Sus, porque son cinco. Son cinco Vedas. Perdón. Son cinco Vedas y cada uno te lleva. Que de hecho, ¿sabes tú que en el cuarto del Rig Veda se habla sobre Jesús?
No. Yo de musulmanes.
Como profeta.
De hecho, de musulmanes nomás tengo conocimiento sobre los demonios que de musulmanes hicieron famosos en los 80s, en la era de los del pánico satánico.
Oh, ya, yeah. Sí.
Yo les voy a hablar también sobre el infierno helénico, que viene siendo griego-romano.
Greco-romano.
Greco-romano. Bueno, pues es de la cultura griega, que después fue de los romanos. Porque greco se escucha. Ah, está bien.
Pues es que así se dice greco romano. Sí, sí. Es una palabra ya hecha, güey, no me la acabo de inventar.
Y acá no viene. Es que la mitología romana va basada en diferentes filósofos o escritores. O sea, no hay un libro tal cual donde te explique qué tanto. O sea, varios filósofos hablan de.
Está hecho a base de mitos.
Ajá, de mitos. Pero cada uno habla. O sea, varios filósofos, escritores de aquel tiempo, hablan sobre ese rollo, pues. O sea, no hay un libro exactamente que rija.
Sí, no es como una Biblia. Como una Biblia, como un Corán, como una sola, como un. No sé, déjame pensar en algún otro texto divino. La Biblia es para los católicos, sí. Católicos cristianos, y para los testigos de Jehová y toda secta salida de. La Zola es para los judíos, que es del Antiguo Testamento,
uh-huh.
Y el Corán es para los musulmanes.
Uh-huh.
Okay.
Entonces la cultura griega romana no se basa simplemente en un libro, son mitos.
Son muchos mitos, muchas historias sobre. Básicamente, está basado como lo comentamos la otra vez sobre la literatura oral.
Uh-huh.
Entonces son más mitos que otra cosa la literatura, la idea grecorromana del inframundo, o del Hades, o del mundo de los muertos, uh-huh. O de. ¿Cómo se llamaba para los griegos? Para los romanos, este compita. Era Plutón. Sí. ¿Plutón?
Plutón.
Ajá, Plutón.
Y no, es Marte, ¿no? Porque
Marte es el de la guerra, güey. Marte es
Pero Ares. Hades es el mismo del inframundo.
Marte es Ares.
Ares.
Ares y Hades son hermanos, sí. Pero son, no es cierto. Ares es sobrino de Hades. Uh-huh. Son cosas distintas.
Porque Hades sí es el mero de la muerte.
El mero del inframundo, tanto el dios de como el lugar.
Uh-huh.
El Hades es el lugar y Hades
se llama
es
tal
el
cual.
Que elige el Hades.
Tiene su esposa Valga y todo, que es güey.
Sí,
bueno, okay, entonces.
Mi favorito de la vida, güey. Perséfone y Hades, ¿no? Sí. Empezamos con el.
Si quieres, ya el tuyo.
Se pronuncia Jahannam. O en árabe, Jahannam. Ah, esa no te la sabías, perro, que sabía árabe, ¿verdad?
Pues sí, pareces árabe, güey.
Tengo descendencia, güey. En turco, Senem. Y en bosnio, Desenem. Ah, puto. Es el equivalente islámico del Ye-Yom. Nombre del que deriva al igual que el Gehenna. Gehenna es como les comentaba el infierno para los judíos.
Judíos.
Es tal cual el infierno. Según el Corán, solo Alá sabe quién irá al Jahannam o al Gehenna y quién irá al paraíso o la Llana. Los musulmanes creen que los descreídos y los que no permanecen fieles al Corán serán castigados en el Jahannam, en un lago de fuego sobre el que pasa el puente por el que todas las almas deben cruzar para entrar al Jahannam. Tomando como referencia el Corán y más concreto el verso Sura 4, el Jahannam es un término con el fin de coaccionar y amenazar a los creyentes y los fieles. O sea, aquí no te la venden con plan de católico de no es para asustarte, uh-huh. Es nomás para que sepas qué pedo. No, aquí sí te dicen, este pedo es para que te cagues.
De hecho, son bien agresivos los musulmanes, güey.
Sí, son de las. Los musulmanes no tanto, los semitas son los que son un poquito más dados a.
Uh-huh.
Porque son más extremistas, se les llama a ese tipo de corrientes. El Jahannam está situado bajo un puente por el que deben cruzar las almas de los muertos, que caerán en el fuego si no están en gracia con Alá. El Jahannam tiene siete niveles. Jair, un lago de fuego, que es donde entras al primer putazo.
Como estamos hablando sobre los lagos.
Ajá, sí, siempre ríos. Tiene que ver, siempre ríos y lagos siempre tienen que ver mucho con la muerte. Alguien me respondió. El Yaliyá, que es para todos los idolatras, esto significa la gente que adoró a otros dioses, güey. ¿Sí me explico? Porque ellos tienen las tas bien, pendejo.
Continúa, continúa. Para los que nos están escuchando en Spotify, les recomiendo que se metan a la página del la vieja del Facebook de La Vieja Tabla Podcast para que vean todo el desmadre que estamos haciendo.
Güey, el pinche video anterior esto.
Ok, ya continuamos.
Para los musulmanes, cualquier persona que tenga una fe distinta a la suya está equivocado. Y aparte de que debe morir, va a ir a dar aquí al Yaliyá.
De hecho, también en una parte extremista, si tú matas a alguien que no esté...
Que no tenga tu religión, no hay pedo.
No, al revés, te suma puntos.
¡Ah, su puta madre! O sea, te da más gracia con Alá, porque estás matando idolatras, ¿sí?
Por eso cuando te explotan y todo ese pedo
Sí, pues Alá Akbar significa que Alá es el más grande. Entonces ellos lo hacen en nombre de su dios, güey. No lo hacen por... O sea, mucha gente dice, no, es que es terrorismo, que no sé qué le chingada. Ese es el nombre que le dio el...
Estados Unidos.
Los medios, y Estados Unidos más que nada. Pero realmente ellos lo hacen por su religión, güey. Así como durante mucho tiempo la religión católica estuvo matando gente porque creían que eran brujas y mamás por el estilo.
Pero es no tanto así. Estuve leyendo sobre artículos. Este país está muy, muy, orientado hacia el contra catolicismo, güey. Por Benito Juárez. Si alguien les llama la atención algo de la historia.
¿Por Benito Juárez?
Por Benito Juárez.
Escuchen,
que me recomendaron un libro, un maestro de la secundaria, maestro Jacobo, si nos está viendo, saludos. Se llama Masonería Mexicana.
Ajá.
Creo que lo escribe Lutero, es un libro, y habla sobre todo el pedo de Benito Juárez. Ajá. De Benito Juárez, güey. O sea, Benito Juárez, no sé si te fijaste que en los libros de historia antiguos de la primaria y secundaria era el que salía en los libros de historia, güey.
El pues pinche enanito culero ese. Ese güey hizo un desmadre y le taparon mi machín el pedo.
Y Benito Juárez era masónico, güey.
Masón.
Y era tal cual que él fue el que promulgó las leyes antirreligión en México.
Oh, yeah.
Pero creo que lo sacaron del poder o se murió y después siguió...
Flores Magón.
No, Plutarco Elías Calles.
No, Flores Magón fue el que pidió perdón y se declaró católico completo.
No, pero Plutarco Elías Calles fue el que comenzó la guerra cristera como tal.
Ah, oh, ya, yeah. Sí, o sea, de este güey sigue Flores Magón, que es el que hace...
Sí. La firma,
declara el punto, el hecho de que Estado y patria tienen que... Estado y patria, estúpido.
Patria es primero.
Patria y patria y religión tienen que estar... Estado y religión tienen que estar separados e inicia la guerra contra toda la gente que estaba aliada con... Y posteriormente entra Flores Magón y es el que la
cambia. Pero el que la inició fue Benito Juárez, güey. Y de hecho Benito Juárez, ¿cómo te explico? Influenció mucho en la educación de los niños. Porque la...
Antes se les impartía religión en las escuelas, se les impartía el catolicismo como parte de...
Ajá, no, pero Benito Juárez lo que hizo fue, ¿cómo te explico? ¿Sabes? La Santa Inquisición no era contra los demás, güey. Era contra los mismos sacerdotes que ya estaban haciendo su desvergue, que hasta la fecha. Yo no lo estoy defendiendo, ni jamás.
Ya.
Pero la Santa Inquisición, a los que más torturaban eran a los sacerdotes, pecadores.
Tengo mis dudas, pero te la voy a fiar por esta vez porque no tengo...
Es que te investigaron más a los sacerdotes. Es que había... Si ahorita hacen su desvergue, imagínate antes, güey.
Ay, no.
Se los sabes. Ok, continuando el tema.
Es que los... otro volantazo como de costumbre. La gente que nos escucha siempre en Spotify ya está acostumbrada a este pedo. A los que son nuevos o son nada más de Facebook, bienvenidos. Este es uno de los famosos volantazos,
¿no? Oye, güey, comparte y etiquétame, güey, para que salga mi bibliografía, güey.
Okay, bibliografía. Ah, pues ahorita al final tenemos todo el tema. Bueno, el Sa'ir, que es para los adoradores del fuego, que es para toda esta gente piromanos, todo este show. Que muy posiblemente tú y yo terminaremos ahí. el sacar, que amor es para fuego. Los ateos, que es para los que no creen absolutamente nada, porque fíjate que es muy, ahí difiere un chingo. Hay una cosa que son los idólatras, que son los que creen en otros dioses, y unos pues que son, que es que este, el sacar es para los ateos, para los que no creen absolutamente nada, ¿ok? El la da, que es donde se envía a los judíos.
Eso, digo que ese pedo musulmán es bien agresivo, güey.
No, güey, wait a second. El Hawiya, para los cristianos, perro, y el Utama, para aquellos que son musulmanes, pero no son buenos devotos, ¿ok? ¿Qué hiciste?
No, 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 vaya mucho,
pero sí, como comentabas, sí se tiene esta idea como muy, muy centrada contra... Lo que pasa es que todas estas ideologías, judio-cristianas, bueno, judio-cristianas, no, perdón, todo lo que se les llama, dame un segundo, son descendientes de David.
No.
Son descendientes de David.
Abrahámicas.
Abrahámicas, eso, abrahámicas. Son descendientes, perdón, sí, del rey Abraham. Todas estas tienen una misma raíz. Todas las religiones abrahámicas tienen una raíz. El musulmanismo, o la cultura de los musulmanes, tiene una raíz abrahámica. El judaísmo tiene una raíz abrahámica. El cristianismo, al venir del judaísmo, tiene una raíz abrahámica. El rastafarismo, güey, tiene una raíz abrahámica, güey. ¿Sabías ese pedo?
Sí, estaría bien vergas, también.
Ah, es el CI, el...
Y también el otro, hay otra religión también, contemporánea. Ah, ¿cómo es verga se llama? Y en Estados Unidos hay un chingo, güey. De los que, del Yin Yang.
¿Feng Shui? No, el Feng Shui es del shintoísmo.
Sí, sí, sí. No, no, es otro.
El
es
Yin
uno,
Yang es, el Yin Yang no tiene que ver con los abrahámicos.
Es una religión que supuestamente nació en Vietnam, güey.
¿Qué verga?
Sí, después de la guerra de Vietnam. Luego, si alguien sabe en los comentarios, que nos ponga,
pues. El punto es que la mayoría de estas religiones abrahámicas, lo que tienen en común es que todas son la correcta.
Sí.
Y todas las demás son incorrectas. Eso es lo que tienen mucho en común las religiones abrahámicas. Si tú, por ejemplo, te vas al Feng Shui, ya lo que comentaba, el que salió ahorita, pues fue el primero que me vino a la mente, me comentaba ahorita, y tú les haces el comentario a los monjes shintoístas, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Dios, pero me gusta tu filosofía. Bienvenido, aprende mi filosofía y aplícala en tu Dios. ¿Sí? Sin pedos, ellos te enseñan sin pedos. El Tai Chi también te enseñan de la misma manera. Yo llevé durante un tiempo algo relacionado al Tai Chi, un estudio relacionado al Tai Chi.
El Kung Fu es una religión también.
El Kung Fu es una religión, suena mamada, pero sí. En realidad, el Kung Fu es una religión. Si tienen la oportunidad, yo sé que va a sonar bien pendejo, pero si tienen la oportunidad, vean las películas de Ip Man. Ip Man fue el vato que entrenó a Bruce Lee, güey. Este cuate, hay una, no recuerdo si es en la segunda o en la tercera película, porque son interesantísimas las películas, todos son de putazos, son películas chinas de putazos, están muy buenas, pero el punto es que en la tercera o cuarta, no recuerdo en cuál, no, en la segunda o en la tercera, la cuarta no la levanta en culo. Le pregunta a un vato, llega un vato, un güey occidental, a aprender, güey.
Ajá.
Y le dice el vato, quiero aprender Kung Fu. Y le dice el güey, ¿qué tipo de Kung Fu quieres aprender? Dice el vato, pues quiero aprender a pelear Kung Fu.
Ajá.
Y se queda así el vato, le dice, es que no, es que pelear no es
Kung Fu. ¿Kung Fu es una religión? ¿Fuismo?
Le dice, por ejemplo, le dice el panadero que todos los días hace el mismo pan y ya no necesita medir su harina para hacer su pan, hace Kung Fu. La persona que todos los días barre y ya no necesita, ya no trabaja de más para sacar la basura de los rincones, ajá, hace Kung Fu. Dice, el ama de casa que todos los días lava sus prendas y ya no necesita medir el jabón, hace Kung Fu. Cada vez que tú te perfeccionas en algo, haces Kung Fu.
Ok.
Y entonces, eso es una religión, pues, que se basa en eso, en el hacer las cosas de una manera que te lleve a lo más cercano a la perfección.
Regresando al tema.
¿Qué
me pasaría si fuera bien culero en el inframundo musulmán?
Ahí te va, allá vamos. Tengo una descripción un poquito más o menos. Cada uno de estos lugares se sufre un grado de dolor diferente, obviamente, ¿no? Como en todos lados. Además, en el Corán se formula una idea de que el infierno, como una especie de animal que aúlla y está enfurecido, que atrapa a los pecadores. O sea, no es como un lugar, es como el estómago de un animal, güey.
Ah, ok.
Chíngate esa mamada.
Entonces, adentro del animal están todos los pasados de lanza.
Tú mueres y esa madre se come tu alma. Y dependiendo de qué tan bueno o malo fuiste, caes al esófago o al...
Ah, ok, o sea, si eres bueno, de todos modos te tragas esa madre.
No, ese es el punto, ahorita voy para allá. Primero es lo malo y ahorita vamos con lo bonito. Este es el Yana, ¿sí? Y el otro es el Yana. El Yana es lo chido. Uh-huh. ¿Okay? Perdón. En cada uno de estos lugares sufre diferente, bla, 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 bla. Al igual que ocurre con el infierno cristiano, el Yahannam es un lugar de fuego. Y como en el purgatorio, el Yahannam en cierto modo es un lugar para expiar tus pecados y limpiar el alma entre la vida y la muerte. Y el punto de la resurrección, porque no sé si es que estos compas creen en la resurrección. El Yaum al-Qiyam, ese es el punto de resurrección.
¿Pero resurrección en este plano o en otro
sí,
plano?
Sí, resurrección aquí.
Ah, ok.
Los pecados serán borrados por la gracia de Dios para poder alcanzar el Yana en el paraíso recuperado. Lo que pasa es esto, el Al-Qiyamah es como un purgatorio, que es la rueda continua de la vida. Uh-huh. Tú mueres, si no fuiste ni lo suficientemente bueno para accesar al Yana, ni lo suficientemente culero como para querer en Yana,
te dan otra oportunidad más.
No tanto como que te dan otra oportunidad, sino que te mandan a sufrir otra vez a la tierra, a que liberes tus pecados.
Okay.
Para que puedas ser bueno esta vez. ¿Ok? Eso se supone que es la rueda de la reencarnación. Una vez que tú pasas por la rueda de la reencarnación, ya puedes subir al
¿no? cielo, en pocas palabras. Nirvana. Ajá, Nirvana.
El Malik, o Maalaki, es un ángel que guarda el Yanam, asistido por 19 sabanillas o guardias. Uh-huh. ¿Sí? Este compa es como tipo el...
San Pedro.
Como tipo el cancerbero.
Ah, ok. El guardián del...
Que nadie se salga.
El guardián.
Ajá, es el guardián. Y Sakum, o en árabe Sakum, es un árbol que crece en el Yanam. Los condenados se ven obligados a comer esta fruta amarga que se llama Ad-Dari, lo que intensifica su tormento. Estos frutos tienen la forma de cabezas de demonios. El nombre de Sakum es utilizado en Sudán por los bejas, que son como una especie de chamanes, uh-huh, para la euforia abisínica. Esta madre, esta es súper interesante también para el business. La euforia abisínica es una planta.
Voltea hacia la cámara.
Perdón, es una planta con propiedades psicotrópicas, o más bien,
LSD.
Psilocibínicas, que ayudan a los chamanes, a los, déjame leer el nombre, a los Sakum, uh-huh, a alcanzar el nirvana, güey, momentáneamente. Chingate esa.
O sea que se pone bien loco.
Sí, pues se chinguen la fruta, güey.
De hecho, en todas las culturas antiguas, el drogarte era
conectarte con tu dios.
Era
la neta sí.
Y yo la neta el día que fumé marihuana me paleteé, al revés, güey.
Pues qué pendejo estás, con pinta. Yo fíjate que hace poco, güey, hice unas galletillas y me las chinguijo de su puta madre, güey. Es que verguiza me paró esa mamada. Pero bueno, ese es tema para otro momento. Ahora vamos con lo bonito. El Yana, o en árabe Yanna, es el paraíso islámico. La palabra árabe Yana significa literalmente jardín. Y según la etimología islámica, las almas residirán ahí desde la resurrección, que ocurrirá tras el Yaun al-Qiyama, que es este cotorreo, uh-huh, desde que resurreccionas, desde que renaces, vuelves a morir, pero ya como un alma pura, entonces ya accesas ahí.
Sí, entonces, hasta que no haga las cosas.
Hasta que no haga las cosas bien. Uh-huh. Ajá. Los musulmanes creen que el tratamiento que cada uno recibirá es de acuerdo a sus hechos en la vida terrenal. Según la creencia musulmana, todo lo que uno puede desear se encontrará allí.
Ok.
El Yana está descrito en el Corán como lo siguiente. Consta de 7 niveles. El más alto es el séptimo, el Firdaus, donde morarán los profetas, los mártires, la gente más veraz y piadosa. Encontrarse con la Yana, en las palabras Yanam y Nar, se utiliza para referirse. En contraste con la Yana, la palabra Yanam y Nar se utiliza para referirse al infierno.
Okay.
¿Sí? Yana es el paraíso, Yanam. O Nar, para ser, uh-huh, para los compas, es el infierno.
El infierno, okay.
Aquí está lo que comentábamos. En el Firdaus, moran los profetas, los mártires, las personas más veraces y los más piadosos. Eso quiere decir la gente que no miente, la gente que hace un paro a los demás, los profetas como por ejemplo Mahoma, Mohamed, uh-huh, original. Mohamed, chingón. todos se llaman Mohamed, porque es como que, fue un profeta.
¿Tú te llamas Mohamed?
No, yo me llamo, yo me llamo Mohamed el Grande.
Ándale, ya te entendí.
No, mi nombre como árabe es Benih Alamed Lamid. Ese es mi nombre árabe.
Si en algún momento, con tus mamadas.
¿Te interesa, güey? Benih Alamed Lamid para todos ustedes, cuando guste.
Entonces, punto, estamos hablando de él.
No, ya, profetas fuera de mame, por ejemplo, Jesús, para ellos ahí se encuentra. Mohamed, el original, Mohamed el Grande, el original.
Fuera de hecho, mamada. Jesús también sale en la religión budista, que
es... Oye, es que Jesús, mira, ahí te ve el business con Jesús. Jesús era chido, güey, Jesús era buen pedo.
Claro,
güey. Y traía un mensaje muy mamón, muy mamalón, perdón, de amor y paz, güey. Está bien vergas ese pedo, güey. Yo no tengo ninguna bronca con Jesús, güey. Y lo he dicho un chingo de veces. Mi pedo es con su club de fans, güey.
Sí, con los fanáticos agresivos.
Porque se hacen a cada mamada, güey. Y aparte, Jesús traía todo este show de... Yo nunca he dicho que Jesús sea divino. Yo no creo que Jesús sea hijo de Dios, güey. De la mamada así. Pero sí creo que era alguien muy iluminado. A cierto punto, lo mejor Jesús era hasta un mago, güey. No hay forma de... Porque, por ejemplo, este business de transformar el agua en vino, güey, eso es alquimia pura.
No, güey. Y fíjate, leyendo y viendo, investigando un poco, Jesús, si tienes entendido, de los 3 años hasta los 30 años, más o menos, no se sabe nada.
No, pues no.
Y hay unos escritos que dicen que Jesús y Buda estuvieron juntos, güey.
De hecho...
Y de hecho, hasta Jesús, o sea, lo mío también va a sonar bien mamón, entrenó lo que es para pelear, entrenó, hizo ejercicio.
Pues es que, güey, de hecho la imagen que nosotros tenemos de Jesús, no sé si se ve esto este business, pero la imagen que tú tienes de tu cabecita de Jesús rubio.
Sí, ese es pintado por David, creo.
Se llama...
El Divino Rostro.
No me acuerdo cómo se llama el vato, pero para no hacerse las cansadas,
creo que sí es David.
Un joto, para empezar desde ahí. Porque este güey que está dibujado era el amante de Miguel Ángelo, güey. Miguel Ángelo fue el que hizo la Capilla Sixtina. Entonces, cuando le piden dibujar el
rostro de Jesús,
corazón, el Sagrado Corazón, él busca una manera, estaba tan enamorado de su amante que busca una manera de inmortalizarlo y lo pinta ahí, güey.
Sí.
Entonces, el rostro que todos conocemos de Jesús, güey, es el del amante de Miguel Ángelo. Pero realmente, por el simple hecho del lugar donde creció Jesús, güey, no hay forma de que Jesús fuera rubio y de ojos de color, güey.
No, estaría más o menos como tú.
No, más todavía, güey, porque bueno, era de Oriente Medio, güey.
No, sea, pero son como así, como morenos.
Sí, almendradón, pues. Ajá. Pero sí, güey, ese es no negro, pero sí almendradón.
Y de hecho, te digo que Jesús, en el tiempo que no se conoce, entrenó, hizo ejercicio, porque también cuando llegó al templo, expulsó a los comerciantes, ya no había nadie que se la hiciera de pedo, güey.
Sí, a huevo, no, y deja tú de eso, güey. Sentémonos nada más en lo más básico, güey. ¿Sabes cuánto más o menos va? De donde lo tomaron, deja tú del peso, de donde lo sacaron, güey. ¿Hasta el Gólgota? O sea, son cerca de 7 kilómetros, si no mal recuerdo, güey. Y tú sabes que esa cruz, o sea, si es una cruz que te va a levantar a ti, cabrón, no es una cosa así livianita, güey. Y tú y yo que hemos trabajado la madera sabemos que levantar un puto tablero es un peor. Imagínate una pinche waldra de ese jale, güey, que te la tengas que llevar hasta allá, güey. No está pelada, güey, no cualquier cabrón lo hace. Y un cabrón así como el que está dibujado todo puñetón flaco, güey, no. Ni de pedo se la lleva, güey.
No, Jesús, era un monstruo.
Aparte, en aquel ser un carpintero, güey, era básicamente ser un puto albañil también, güey. Porque las casas estaban hechas de madera y tierra, chingó a su madre. Entonces tú como carpintero hacías todo, loco.
Bueno, ya, regresando al tema de los musulmanes.
Este güey, o sea, Jesús, todo esto está ahí, y lo que quería hacer énfasis es que los mártires también están ahí. Para los musulmanes, los mártires son cualquier persona que muere por su religión.
Como los que se explotan.
Allah Akbar, volvemos a lo mismo.
Sí, pero también un paréntesis ahí, los extremistas vienen siendo como los fanáticos católicos, güey.
Oh, ya.
Porque el Islam también tiene un pedo de, o sea, es buen pedo, o sea, si tú te portas bien. Mira, pero mira, no falta un loquito.
Ya, que sondea y sí, dice, acá, macho. La base de toda religión, güey, es buena. El problema empieza cuando hay reglas. Porque siempre hay gente que se quiere sentir más que los demás, superior moralmente, y le pone mucho énfasis a las reglas, güey, es cuando...
Y a lo que le conviene también.
Efectivamente.
Ok, bueno, entonces, para que cierres tu tema...
Las descripciones del paraíso se detallan en el Corán y en el Hadís, que es este como un... El hadiz es como...
¿Un Nuevo Testamento?
No tanto así, más bien es como la forma oral
Ah, okay, los
de...
mitos.
Ajá, los mitos orales de transmitir este pedo. Está rodeado por 8 puertas principales y cada nivel que está dividido a su vez en otros 100. El nivel más alto se conoce como Firdaus, que es lo que comentábamos. Los que vivieron con humildad y los piadosos, todos serán recibidos por ángeles con saludos de paz. Oráculo. No, no, no. O sea, pues, sí, pues, pero ya en la mesa, ¿no? Sorda, sorda. Todos serán recibidos con ángeles, pues, por ángeles de paz. Los textos islámicos describen una vida inmortal para sus habitantes, feliz, sin daño, sin dolor, miedo o sin vergüenza, donde se satisface cada deseo. Las tradiciones aseguran que todos serán de la misma edad, 33 años, y de la misma estatura. Su vida estará llena de aventuras, incluyendo trajes lujosos, joyas, perfumes, participando en banquetes exquisitos, servidos en vajillas sin precio por jóvenes inmortales y descansando en divanes adornados con oro y piedras preciosas. Hasta ahorita, güey, este es mi inframundo más verga, güey. Los alimentos mencionados incluyen carnes y vinos aromáticos que no embriagarán ni incitarán a las peleas. Los residentes del Yana se regocijan con la compañía de sus padres, esposos e hijos, siempre que hayan sido admitidos al paraíso estos, obviamente. Conversando y recordando el pasado, los textos también mencionan a las huries, creadas en la perfección y con las cuales compartir las alegrías carnales, un placer cientos de veces mayor que cualquier placer terrenal. Las huries son las, ¿te acuerdas que comentamos la otra vez de las vírgenes? Las huries son estas chicas, creadas directamente por Alá desde la perfección para satisfacer los deseos carnales de las personas que llegan al paraíso.
A ver, güey, métete a... para ver cómo se está viendo.
Sé bien, aquí lo tengo en la revista.
Sí, ok. Que acá se me
Las
está viendo mejor.
viviendas serán agradables con amplios jardines, valles sombreados y fuentes perfumadas con alcanfor y jengibre. Habrá ríos de agua, miel, leche, vinos y frutas deliciosas en todas las estaciones y pabellones llenos de huries. Chíngate esa. Un río de miel, ¿para qué chicas quieres un río de miel?
Es que la miel era el alimento más,
Bueno, sí,
más
es.
esencial de antes, güey.
Un día en el paraíso se considera igual a 1000 días en la tierra. Los paraísos serán de oro, plata, los palacios, perdón, serán de oro, plata y perlas, entre otros materiales. Y también habrá caballos y camellos de blancura deslumbrante. ¿No viste un camello blanco? Junto con otras criaturas, se describen grandes árboles y montañas hechas con almizcle, entre los que fluyen ríos por valles de perlas y rubíes. El almizcle es una especie de... ¿Cómo se llama la mamá
De
esa la que
recién.
venden los duraznillos, güey, cuando vienen partidos?
Amíbar.
Es el almíbar es una... Es una reducción, ¿cómo se dice? La
Endulzante.
efiner.
Una refinada.
Ajá, del almizcle.
Okay.
A pesar de grandes de las grandes viviendas dadas a los habitantes del paraíso, la unión con Alá será mayor que en la vida terrenal. Según el Corán, Alá elegirá periodos en los que estará cerca de su trono, Arsh, o en los días en los cuales algunas caras brillarán al contemplar a su Señor. O sea, se va a ir a vivir con ellos a cotorrear un rato.
Oye, güey, ¿y quién es el dios de los musulmanes?
Alá. La visión de Alá será la mayor de todas las recompensas, sobrepasando el resto de todos los placeres. Porque
Okay.
vas a ver a tu Dios, güey, y va a llegar a cotorrear contigo, o sea, que hay un día en tu casita. Es Alá. Por eso es Allahu Akbar. Allah es grande, significa Allahu Akbar, significa Allah es grande o Allah es el más grande. Ese es ya la parte bonita del inframundo, güey. El Yana es este cotorreo y el Yanam es la bestia. Que de hecho, si ¿sí sabías que de ahí se robaron este cotorreo de la bestia, ¿no?
¿De quién?
De los musulmanes, güey. Esto de la bestia y del falso profeta se lo robaron de ahí los cristianos, güey. Del
¿Pero
mito
qué no
este de
fue
los musulmanes
este
de los Yanam.
Crowley?
¿La bestia? No. Crowley se dijo a sí mismo la gran bestia.
Ajá.
Pero el cotorreo este de que la bestia 666, todo este show que es que existe en la... ¿Cómo se llama? En la cosmología del apocalipsis y todo este show, se lo robaron de aquí. De la idea de que el infierno en los musulmanes no es un lugar, sino una bestia.
Okay.
No recuerdo exactamente cómo es en español, pero ya ves que dicen de la bestia, y la mujer desnuda. Richard Dawson had a beast. Ten horns ran from his head. La bestia, pues,
Okay,
esta. Sí, tú me entiendes.
entonces ya
Pero
ahí
sí, ese es el show. Yanam es lo feito, Yana es lo chido.
de los musulmanes
Hasta ahorita ha sido mi
favorito.
paraíso favorito. Estoy en verga, güey. Tienes que admitir que está muy chingón.
Okay, entonces ya empiezo yo.
Cuando gustes.
Okay,
Hijo de tu pinche madre.
que te quedó bien cargado, entonces
Estás bien verguero, güey. No, también, ya me lo empezó luego.
yo les voy a traer sobre lo que viene siendo el inframundo grecorromano,
Greco-romano. Helénico.
helénico,
¿Por qué
que
helénico?
por la diosa
¿Qué diosa?
Ea,
¿Ea?
era.
¿Era? ¿Era,
Sí,
no?
no.
¿Era y Helena? No tiene que
No,
ver.
no, no. Oye, de veras, ¿por qué helénico?
Ah, perro, es un dato que ahorita les voy a compartir. Déjame hacer. Sí, hijo, usted va
De
ahí.
hecho,
Te pasaste de verga, güey.
yo les voy a hablar así como en plática de lo
¿Sabes
que
qué? Que le falta
hielo.
sal. Y hielo.
Sobre el pedo grecorromano, ¿qué pasaría si te si fueras romano? Si fueras romano o griego, ¿qué pasaría si te mueres? Y aquí hay un tema, pues no es la verdad, si yo digo que lo romano no es verdad, no, nada tiene que ser verdad. ¿Me explico?
De cierta manera, sí.
Entonces este pedo empieza cuando te mueres, las personas que te quieren te tienen que poner monedas de oro en los
Ah,
ojos,
ya.
güey.
Sí.
Una vez que te mueres, a tu cadáver le tienen que poner monedas de oro en los ojos.
Porque le tienes que pagar que rompe, ¿no?
Ajá. Porque al momento de entrar al Hades, que es la tierra de los muertos, del dios más vergas del mundo.
Mames, es el vi. De la neta, sí. Ah, mira. De mis. Creo que no sé si esto se está grabando aquí. Pero, quiero que grabar el podcast. De mis inframundos favoritos es el de los musulmanes, güey. Pero mis dioses favoritos de la muerte, güey. Siempre, el más vergas va a ser Hades,
Es que Hades era un padrote, güey. O sea, cuando
güey. Es el
él
dios de
era
la
el.
muerte y la riqueza.
Ajá, es el dios de la muerte y la riqueza. De hecho, ese inframundo. Primero llegas al inframundo, tal cual. Te está esperando Cerbero.
No. Está esperando Caronte.
No, a la entrada está Cerbero. Ah, no te creas. Entras
Sí,
y
güey.
tienes que cruzar navegando Caronte.
Tienes que cruzar el Arqueronte. El
Sí,
Arqueronte
es que
y
es el.
Caronte es el que te lleva.
Ok. De hecho, Caronte también
Para eso son
lo.
las monedas.
De hecho, Caronte lo menciona también Dante en la Divina
Dante en la
Comedia.
Divina Comedia, sí, efectivamente, que te hace cruzar el Estigia.
También.
No. Sí, la Estigia. La Estigia, el río de sangre hirviendo.
Ok. Ahorita no tengo bien el guión que puse porque mi celular es el que le
Ah,
estoy usando para
snap,
transmitir. Y entonces más o menos va a ser de memoria. Entonces, cuando tú te mueres, te ponen las monedas en los ojos.
sí, porque le pagas a
Tu alma
Hades.
se transporta a
A la
la cueva. Creo que
entrada.
es una cueva también.
A la entrada del Hades.
Y le pagabas las monedas de oro, se las dabas a Caronte para que te cruzara a las puertas. O sea, todavía no entrabas a las puertas del Hades. En las
Efectivamente.
puertas del Hades te estaba esperando Cerbero.
Es un chungo tu mamá, güey, también puercote esta madre.
Que es. Cancerbero no es que sea un solo nombre, sino es el can de
Ajá,
perro
Can. El
y ser.
Can es el Can Cerbero.
Güey,
O
aquí.
el perro Cerbero.
Ajá, aquí es de dos cabezas o de tres.
Depende.
No, es que ahí tiene un hermano, Cerbero,
Ah, chinga.
que Hércules lo mata en los 12 trabajos.
Es el de dos.
El de dos, no sé cuál mata a Hércules y
Hércules
cuál.
mata al de dos.
El de dos.
Ajá. Sí, porque para los 12 trabajos, Hades le presta al Cerbero de tres.
De hecho, Hércules llega y acaricia a Cancerbero y se hace dócil y se lo lleva caminando hasta el Olimpo y
Pero
del Olimpo lo regresa.
por eso pasa, porque llega con Hades y le dice, güey, presta a tu perro. Y Hades le dice, pues, sea, si, yo si no se va a conocer de pedo, si tú quieres, si se quiere contigo, adelante, no es bronca.
Okay.
Por eso pasa el pedo.
Bueno, entonces, ese perro es el guardián de la salida, güey. O sea, tú puedes entrar sin pedos.
Sí, sin pedos puedes entrar.
Pero no puedes salir.
Aquel, el letrero de Beware the Dog está por el otro lado.
Y de hecho, en la mitología romana hay una persona que toca el arpa bien verguísima.
¿Eso es una guitarra?
El arpa.
Toca una lira. Toca una lira.
Que es una arpa más chiquita.
Ajá, es Orfeo.
Ajá, Orfeo toca tan vergas que va por su esposa. Bueno, eso es otro mito. Ay, pero él puede, él lo dejan entrar, güey. O sea, puede, al Hades puede entrar cualquier persona, pero no puede salir.
No cualquiera, más bien, no cualquiera puede salir.
Ajá, porque si han salido.
De hecho, no, también cuida la entrada, Cerbero, porque si estás vivo no puedes entrar.
No,
porque sí. cuando este puñetes que acabamos de mencionar, ajá, va para adentro, el Cerbero no lo deja entrar, güey, entonces tú toca una...
Y lo duerme.
Una melodía tan dulce, güey, que lo duerme, y por eso pasa.
De hecho, a todos les toca una rola y hasta Cerbero.
A Caronte le dice, ¿qué onda? Pues jala con la moneda, ¿no?
Y yo
le
te
dice,
toco todo el camino.
No traigo, pero te toco todo el camino, y toca tan verga que le dicen, dale, pues te llevo, cabrón. Y ya, pues, le avienta el raite, ¿no? Por la paseada que le toca.
Y otra vez, hablando sobre el río, al principio... Tienes que cruzar un río, güey. Y de hecho son varios, son como tres ríos.
Son varios.
Pero es el mismo navegante el que te lleva a través de ellos.
Ellos, sí. Es Caronte.
Caronte. Y entonces ya llegas con el mismísimo Hades.
No.
Te hacen un juicio antes de... Te hacen un juicio antes.
Con los
Con los sabios.
Radamantis. Minos.
Y otro, güey. De hecho, Minos... Para los dioses romanos, Minos es el dios más... El más inteligente.
¿El más inteligente?
Ajá. Y más sabio y de todo. De hecho, cuando tienen pedos, así los dioses, van con este güey y le preguntan, oye, ¿qué vamos a hacer con...?
¿Qué pedo con esto?
Ajá. Y de hecho, Minos es hijo de...
¿Zeus?
No, de Minotauro y...
No, pendejo, el Minotauro es hijo
de Zeus. No, ese es su papá. De
Minotauro es hijo de Zeus y la esposa de Minos.
No, Minos es el último, el hijo. Minos ya no tiene descendencia.
Por eso. El Minotauro es hijo de la esposa de Minos de Zeus, güey.
No, primero es Minotauro y su hijo es Din, Minos.
No, güey. Por eso es el Minotauro, porque vive en el laberinto de Minos.
Bueno, por ahí, más o menos.
Sí, pero el Minotauro es hijo de Zeus y la esposa de Minos. Pero Zeus se transforma en un toro para poder cocharse a la esposa de Minos. Uh-huh. Qué pedo que el pinche está bien enfermito. Y de ese pedo nace el Minotauro. Y por eso, yo no sé si es este show que de ahí viene la expresión de poner los cuernos.
Ah, sí, de Zeus.
De Zeus cuando embaraza a la esposa de Minos. Porque lo hace como un toro. Por eso le llaman poner los cuernos. Porque el hijo nace como mitad toro, mitad humano. Y vive en el laberinto del Minotauro. Y después es cuando llegan Ícaro y Dédalo, que son padre e hijo. Y viven en el, o sea, caen en el laberinto. Y pues viven con el Minotauro, güey. Pero esa es otra historia. Otro pinche plantazo típico.
Entonces llegas al juicio. Y ahí, pues la verdad, hasta eso tenían buena.
Se llamaba el tercero, güey.
Mantis.
No, Radamantis y Minos. Que Radamantis, como dato curioso, Radamantis y Minos eran hermanos. No me acuerdo cómo se llama.
¿No era Perséfone? No, ¿verdad? Esa es la esposa de Hades, pero no sé si funcionaba ahí también.
No, son tres vatos. Minos, Radamantis, déjame buscarlo, no me voy a quedar con la duda.
Sí, güey. Sí. Sí, mi celular es el que está usando la cámara, pues. De hecho, ¿sí se ve bien, güey?
Se ve bien, verga,
güey. Ok. Y ahí hay... De hecho... verga, no me acuerdo. Los mortales no pueden ir al Olimpo, sí. Bueno, no todos.
Eaco se llamaba, Eaco.
Los tres jueces son Radamantis,
Minos
y Eaco.
Eaco, así, Eaco. Eaco se llama.
Ok. Y de ahí ya se me olvidó. Se me va el pedo. El infierno, ¿cómo era, güey? O sea, la parte mala.
Es que ahí
ocupo mi celular, güey, ahí tengo todo ese pedo.
¿Cómo se llama? Los Campos Elíseos son los
chidos. Ah, ok, es lo que iba a explicar.
Y el otro es el...
Las películas de Disney hablan del Olimpo como si fuera el cielo. Uh-huh. Y no es cierto, son los Campos Elíseos. Y el otro es el... Creo que tiene... Se llama Valle de la Muerte, ¿no?
Es el Hades en general. Uh-huh. El Hades es el reino de Thanatos, pero no recuerdo exactamente... ¿cómo se llama?
Y creo que ahí te la pasas tal cual muriendo cada día, ¿no?
Depende de dónde caigas. El Tártaro se llama, güey, el Tártaro. Okay. Es que se cuenta que está el inframundo como, o sea, como tal, como el Hades. Uh-huh. Como para la raza así normalita, que no acá, no para allá, no para acá. Está el Tártaro para los criminales, para todo este show, la verdad. Y los Campos Elíseos para la gente, que es como chido.
Sí, los Campos Elíseos es lo máximo. No, no te creas. Hay humanos que han llegado al Olimpo.
Sí, como
El Bozo de la Lira también.
Al Orfeo, el güey el que bajó el fuego. Que lo terminan encadenando. No, y... ¿cómo se hace verga? Pero hay un güey que baja. Prometeo. Primero es humano, después se convierte en Dios, después de estar el fuego a los humanos.
De hecho, me acordé del episodio más culero que tenemos en Spotify de la brujería en Roma, que grabé yo. Habla sobre los argonautas.
Los argonautas, güey.
Que ese puto que libro
Los que acompañaban a los de la Ilíada, ¿no? Uh-huh.
De hecho, estás en esa literatura hablan casi de todos los dioses, güey. De todos, casi de todos.
Sí, porque va Mercurio a hablarle a... Porque los argonautas se topan con Orfeo. Que después los güeyes ya no querían escuchar música, ¿no? Uh-huh. Porque ya había escuchado a Orfeo, que era el más verga de todo el mundo. Y todo le sonaba desafinado, todo le sonaba culero.
Fueron con el dios del viento también.
Eolo, que les da a Bóreas y a todos los demás dioses del uh-huh. viento. Regresamos otra vez al tema, por okay. favor.
Entonces ahí si te portas chido te vas a los Campos Helénicos.
Elíseos. ¿Por qué helénico? Íbamos a decirles ajá. por qué helénico.
No me quedó esa duda. Disculpen, porque
yo lo traigo bien. Yo lo había leído en una ocasión. Déjeme buscar dónde chingados lo leí.
Bueno, para que no se quede en silencio, el Olimpo es la ciudad de los dioses, los Campos Elíseos es el paraíso para los mortales, y el Tártaro para los que fueron culeros. De hecho, Roma tenía ciertas leyes muy, muy liberales, pero al fin y al cabo sí te acababan, ¿cómo se dice? Te acababan castigando, güey. De hecho, las infidelidades no eran mal vistas en la vida, güey.
Es que fíjate que los griegos tenían una idea bien locochona del sexo, güey. Porque, por ejemplo, decían que en realidad, para el sexo, que era como esto...
No había hombre y mujer.
Degustativo, que era pues más mujer por placer. Era hombre con hombre porque solamente un hombre sabe lo que le gusta a otro hombre. Y mujer con mujer por lo mismo. Ya para procrear, pues sí, ya era hombre y mujer.
Sí, pero tenían sus business bien maníacos. De hecho, ahí no existía el homosexual, ni el bisexual, ni... O sea, todo era como... Tú podías echar pata con quien quisieras.
Kinda, sí.
Y no eras juzgado. O sea, tú eras vato y tenías que ir a la guerra o hacer un trabajo. Y eso no te quitaba de tener relaciones con otro hombre. Tú tenías que ir a tirar putas. Pero de eso no vamos a hablar porque eso es un tema muy delicado.
Ahí tal porque se llama helenismo, güey. El helenismo es el nombre dado recientemente al resurgimiento contemporáneo de la religión de la antigua Grecia, que adopta como sistema de culto el politeísmo, es decir, que tiene más de un dios, cuyas principales deidades son Zeus y el resto de los dioses olímpicos. El sistema de teología politeísta es conocido como dodecateísmo en griego, porque son 12 dioses principales, ¿sí? Se le llama helenismo, güey, porque los colaboradores de Wikipedia, va a sonar bien mamón, pero te lo juro, güey, porque el término helenismo se propuso desde los colaboradores de Wikipedia, güey, después renombrándose definitivamente a dodecateísmo, porque se llegó a él debido a Helena de Troya.
Ah, ok. Y Troya ya...
Troya, bueno, también tenía esa idea de...
De hecho, han encontrado pistas en Turquía, güey, de que sí existió Troya.
Oh, no, Troya de que existió, güey.
Sí, pero solo existe en la literatura, güey. O sea, no han encontrado tal cual la ciudad de Troya. Y en Turquía, que hace poco tembló. De hecho, por allá tiembla mucho también.
Sí, pues sí. Pero y fíjate que ese pedo se ha ¿cómo se dice? Se ha revisado mucho últimamente en todo este tipo de situaciones, porque se tiene la, o más bien se ha llegado a la idea de que si los helénicos, valga la redundancia, se hubieran dedicado un poquito más a repartir su conocimiento en vez de guardarlo tanto, posiblemente a este punto la civilización estaría mucho muy avanzada, porque se han encontrado inclusive baterías, güey, que funcionaban con vino, güey.
Y con vinagre también.
Cobre,
vinagre y vino.
No, ese es el punto. Ponían el vino en vasijas de cobre. Cuando tú dejas el vino reposar mucho tiempo, se convierte en vinagre, por eso se llama vinagre. Vino.
Pero eran vasijas de barro con estas mamadas de cobre,
güey. Es cuando el vino se agría, por eso es vinagre.
No, de hecho, si nos vamos a todo ese pedo,
Dejaban el vino en las vasijas, y cuando se hacía esa transformación de vino a vinagre, güey, el ácido que soltaba el vino generaba electricidad, güey. Y tenían baterías, güey, esa mamada. Entonces, si se hubiera compartido ese conocimiento, güey, con otras religiones o más bien con otras culturas, güey.
De hecho, imagínate todo lo que no habría en la biblioteca de Alejandría, güey.
Ay, güey, ya sé, qué puto coraje.
También los jardines, bueno, pero eso lo destruyó un terremoto. Los jardines colgantes.
Babilonia es otro pedo, güey.
Bueno, ya cerrando el tema, pocas palabras, si te portabas chido, te ibas a los Campos Elíseos, te portabas mal al Tártaro.
Si te portabas mal, o si eras blasfemo, te burlabas de los dioses o así,
Y de hecho, a Hades lo tenían como muy, no podías decir su nombre, güey, porque era como si atrajeras a la muerte.
Sí, pues a la muerte, sí, sí.
De hecho, las ofrendas que se le hacían al dios Hades tenían que ser de espaldas. Llegaban y las ponían así y se iban, güey, sin voltear a ver la escultura de Hades. Siempre ha sido representado con un atuendo negro y con el pelo largo. Hay varias esculturas tal cual de Hades.
Sí, pues sí.
Y su esposa es Perséfone.
El mito de Hades y Perséfone es mi ship favorito.
Está bien verga. Pero le voy a contar un pedacito. Para ellos, nomás existían dos estaciones del año, que era primavera y verano, tal cual. Primavera era cuando Perséfone estaba en la tierra. Por eso hay tantas flores y todo eso. Y entonces cuando se la llevaba Hades al inframundo, se acababan las flores y caía el invierno.
Cuando ella se iba con Hades al inframundo.
Sí, sí, sí.
No cuando Hades se la llevaba.
Porque Hades se la llevó, pero después Perséfone se enamoró.
Sí, pues sí.
Y le gustó. Entonces, cuando...
Sí, pues a huevo, cabrón, pinche sugar daddy, o sea, no mames, güey. Eres dios de la pinche riqueza, mamón, o sea. Échame la mano también, ¿quién no va a caer?
Que me puso que pusiera atención. Por dos, lo del chip. Dice Viviana Córdoba.
De lo del chip de Hades y Perséfone.
Sí.
Un chip es una pareja.
Un match.
Bueno,
despídete de la gente de Spotify.
Ya el podcast en Spotify.
Ajá.
Pues bueno, ya por el momento de este episodio fue todo. Fue un especial en vivo. Nos pueden, igual voy a dejar ahí el link en la descripción. La página es El Lado Oscuro de la Vieja Tabla Podcast.
En Facebook,
en Instagram, en Twitter estamos también como El Lado Oscuro de la Vieja Tabla, o @ la Vieja Tabla Pod.
Uh-huh.
Y no tenemos Instagram todavía, hay que ser en Instagram posteriormente. Dani, ¿tus redes sociales?
Daniel Pérez Ulloa. Próximamente voy a empezar a hacer
streaming
de videojuegos. No sé si hacer una página propia o que nos sigan en la Vieja Tabla. También así estamos en Facebook. Y ahí también varios amigos suben
sus... La dije tal vez nuestra página hermana, ahí ajá, suben sus streamings y todo este show, para que también si gustan dar una chequeada, están muy, uh-huh, muy, muy padres.
Ok, bueno, muchas gracias por escucharnos y no se olviden de compartir.
¿Cuál tuyo, cabrón?
Ah, ok.
Me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como eltiniebla666. En Facebook estoy sonriendo en mi foto de perfil y así. No, no. Pues, para el podcast, eso sería todo. Vamos a seguir un, ajá, poquito más en Facebook, retornando con la bandita que está por ahí. Si gusta posteriormente mandarnos algún mito, alguna cosa que quieran.
Ok, también, como aviso, también estamos haciendo en vivos en Facebook sobre historias paranormales. Tenemos todavía el en vivo del Mictlán, que es la tierra de los muertos de los aztecas, mexicanos. Ajá. También lo vamos a hacer en vivo. Y también queremos que nos compartan sus historias personales sobre algo paranormal. De hecho, nos estamos desviando un poquito sobre lo paranormal, porque nuestra idea también era hacer como tipo de investigaciones, ir a lugares.
Sí, pues por ejemplo, por eso hicimos lo de la habitación 428, que son dedicados directamente a temas paranormales o sobrenaturales. En esta ocasión, esto nos basamos a, porque pues igual lo que son los inframundos son algo que pasa, ajá, después de la muerte, que siempre el que pasa después de la muerte ha sido buscado por todas las religiones, siempre ha sido algo buscado, o sea, entendido como paranormal, ¿no?
Sí, pero a lo que digo es que ahora que se acaba esta mamada de la pandemia, ojalá, hacemos investigaciones propias, güey.
Ya.
O sea, queremos ir a lugares, que estén como embrujados o que pasen cosas así.
Que aquí no faltan, aquí no, ajá, no faltan.
Por eso les digo, si tienen alguna casa o su casa es así, por favor escríbanos y probablemente podamos ir y grabar videos, sí, a ver qué.
O igual y grabar el podcast en algún lugar, bueno, no, de trasladar todo el podcast sí sería mucho pedo, pero igual grabar alguna parte de una entrevista
como una investigación. El pedo es que ahorita, el pedo por la cuarentena, como los panteones están cerrados, güey, el refugio, que también queremos grabar algo en el refugio, que es algo emblemático aquí de Tlaquepaque, está cerrado y también quisiéramos grabar ahí. Hay muchos lugares.
Ay, güey, pinche madre.
Le echaste un chingo de limón también, güey.
No, es que te mamaste, güey. Te estás un putazo, mamado.
Wow. No aguantas nada.
Ya hace un chingo sin tomar, güey.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, nos escucharon el día de hoy. No se olviden de compartirnos y...
vamos a dejar el link ahí en la página, en la descripción. Y, también eso era algo que les queremos comentar. No sé si lo comentamos de la vez pasada. Ya pueden apoyar el podcast. Ese link se pone automáticamente también en la descripción. Nos pueden apoyar desde un dolarito al mes.
Uh-huh.
O pueden, por ejemplo, dar la aportación y después no es necesario que estén cada mes haciéndolo. O sea, se pueden desuscribir y bla, 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 ¿no?
También esperamos, ya que ya, si se llega ¿cómo se dice? El número de seguidores, tener sorpresas, regalos.
Sí, pues empezar a trabajar un poquito más con todo esto, con todo el movimiento, ya hacerlo más, pues más grande cada vez, ¿no? Hasta el punto en el que podamos dedicar más tiempo a investigaciones, más tiempo a todo esto y darles el contenido que, con la calidad que realmente se merece.
Okay.
Tratamos de hacer lo que podemos, pero pues también cada vez tratamos de mejorar cada vez más.
Entonces, muchas gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.